Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Porque está más puesto para mí.
Porque tú hablas más bajo que yo. Y a veces se te olvida estar en el micro.
Se me olvida dónde está el micro. ¿Cómo es posible?
No, se te olvida o dónde está o qué está. Es con Gran Hermano, que ya no te acuerdas de que están las cámaras. Uh-huh. Es que estamos hablando tú y yo.
Ok.
Que no pasa nada, pero que así luego como te ves más cerca se nota menos si se te va un poco la boca para un lado.
Otro lado. Qué profesional.
Bueno.
¿Quieres venir, Fox?
A mí.
¿Decís bella?
Tienes una boquita muy sexy.
Es todo muy creepy, estos comentarios.
¿Por qué?
No lo sé. Ah, está mirándonos. Sí que es creepy, sí.
¿Es creepy serás tú, Holmes? ¡Qué cambio, jodido! De Mad Men, de Don Draper, aunque esté malito.
Don Draper enfermo es mucho mejor que Nicolas Cage. No hemos mandado la que creo que es la peor película de todas las que ha hecho el director y guionista de Ghost Rider.
No sé quién es ese niño.
Da igual, pero ha hecho Daredevil, Elektra y Ghost Rider.
¿Y esta no es la peor?
Yo creo que Elektra va a ser peor todavía.
¿Tú no has visto Elektra?
¿Pero cómo voy a ver Elektra después de haber visto Daredevil?
¿Qué tonto
eres? ¿Has dicho eso? ¿Por qué?
O eso es que quieres verla.
No.
Estás haciendo cosas de esas inversas.
Escuchar.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen, aquí estoy con Dani. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, tenemos muchas cosas de las que hablar.
Eso sí, cuente las cosas de las que vamos a hablar.
Que hoy ha sido el primer día que hasta hemos dejado de meter cosas y todo.
Nos sobra material.
Nos sobra.
Tenemos varios pilotos por comentar. Protagonizados todos por personajes femeninos, lo cual no me enorgullece. Tenemos una vez más la sección de Mad Men, el motorista fantasma en el desafío, y una receta que no nos salió del todo bien en la cocina, un nuevo sabor que hemos descubierto y comentaremos otra versión de Masterchef. Y con este breve resumen yo creo que ya nos podemos ir directamente a la semana en serie. En la semana en serie hoy comentaremos tres pilotos que hemos visto, bueno, cuatro. Comentaremos Best Friend Forever, que es una comedia de NBC, Scandal, la nueva obra de Shonda Rhimes en la ABC, The Client List, una serie del canal Lifetime para mujeres, The Pitch, que es un nuevo reality inspirado en una serie, es el nuevo formato que hace la AMC, y hablaremos sobre Mad Men al final de la sección, que hablaremos un poquito, como siempre, un subisubisú de Mad Men. Que no suena mucho, a ver qué tal.
No sé yo si un poquito.
Bueno, empecemos con Best Friend Forever, que he tenido la duda desde que lo vimos hasta que estamos grabando de... ¿Lo han cancelado ya? Porque me parece muy cancelable.
Lo sé, estuvimos mirando ayer en internet y...
Oficialmente no.
Decían que se rondaba el asunto de la cancelación.
Vale, pues es una comedia de la NBC, el gran canal Pavo. Comedia... grabada a una cámara, no tiene risas. Está creada por Lennon Parham y Jessica Sinclair, que son amigas, super amigas en la vida real, y está creada y protagonizada por ellas, o sea que hacen de ellas mismas y tienen unas experiencias vitales super divertidas. Se trata de dos super mejores amigas de la vida y una de ellas la deja el marido y se va a pasar unos días a casa de su amiga, que está con un nuevo novio. Y ahí hay un trío muy interesante, porque la amiga que tiene el novio está así como que los quiere complacer a ambos, incluso tiene una película favorita para ella misma, una película favorita que comparte con el novio y una película favorita que comparte con la amiga. Es así como un triángulo amoroso un poco extraño. Cuéntame un poco, ¿qué te pareció la serie?
A mí más bien me parece que es más que extraño, me parece un poco creepy.
Bastante
la
creepy.
Relación entre las dos protagonistas no me parece que sea mona
no.
ni graciosa, me parece creepy.
¿Sí?
Es como obsesiva y enferma,
mm.
pero no de la forma divertida, porque lo dices tú, es que no sé si esto se supone que... Vamos, se supone que es una comedia, pero...
Aunque no haga gracia.
No solo que no haga gracia, pero bueno, Arrivederci, nosotros tampoco nos hizo mucha gracia, pero es una comedia. Yo entiendo que es un estilo diferente de hacer comedia, pero...
Pero es que no
es
llega...
más, no sé, no es ni incómodo, ni llega a ser otra cosa distinta, simplemente es que... Las cosas que se supone que son comedia, ni siquiera es una cosa en plan... un gag muy duro, ni... muy puramente cómico ni nada, ¿sabes?
Uh-huh.
Como un poco así normalucho, cosas un poco más dramáticas. Francamente, yo no sé qué pensar de esta serie. O sea, yo obviamente no me ha gustado.
No es nada graciosa. No ofrece. Que no tiene ningún momento de gancho o que los personajes... No hay ningún personaje que sea especialmente nada.
No.
Que te atraiga o que te haga gracia, son como, sobre todo la amiga es súper odiosa.
Sí, que en ese sentido lo que te quiero decir es que no tiene así muchas cosas de arquetipos cómicos y cosas así, es más un poco, quiero suponer,
uh-huh.
que es un poco más como de la comedia de la vida real, entre comillas, porque ahí pasan cosas que son de eso que no me gusta a mí, de que hay... problemas y tramas que se solventan solamente con que hablen dos personajes. Que es un poco más en ese estilo, de las cosas que pasan en la vida son muy graciosas, aunque no parece que sean tan graciosas. No sé, más me perturban más bien algunas cosas que pasan. Entonces, aun no siendo muy gracioso, si los personajes fueran que te cayeran bien, o que fueran atrayentes, o que te pudieras identificar un poco con alguna cosa, los personajes son lo suficientemente... normales para que no sean extravagantes y te hagan gracia por eso, y lo suficientemente raros y extravagantes como para que no sean normales. Y el drama es demasiado comedia y la comedia es demasiado drama.
Sí.
Esa es como que se queda en nada. Las dos chicas protagonistas, que son amigas, y yo supongo que algo sí se nota que son amigas en la vida real, en lo que llaman vida real, por lo menos, y se nota que a lo mejor... sí que tienen, bueno, porque hemos estado mirando y sí que tienen un currículum como actrices cómicas sobre todo, pero no como guionistas. Y yo creo que, francamente, se ha notado mucho.
Supongo que la serie va de que ellas serán amigas por siempre y los hombres pasarán por su vida, aunque es una pena porque la amiga que es más cuerda, digamos, aunque no lo es porque mantiene una personalidad casi con cada uno, tiene una relación aparentemente bonita y con un chico que la quiere. Pero como ya serán amigas por siempre, no lo sé. O si será un Tres en compañía, que creo que ya hacían la broma ahí en... ¿Cómo se llamaba aquí? Esa serie viejuna de
sí,
uno
sí,
que
sí, compartió. Sí, sí, ya sé cuál es, pero...
Apartamento para tres o algo,
sí,
seguro.
Sí, okay. Creo que se llamaba así. Seguro, dice. Creo que se llamaba así.
Vale.
No sé, por otro lado, me da la sensación de que en el primer episodio ya se quitan un poco de en medio la competición entre los dos.
Por eso.
Entonces, no estoy seguro de qué va a ir la serie, porque si ella se va a mudar de la casa, entonces simplemente va a ser la vida de ellos y no tienen tampoco nada que sea especialmente atrayente. La gracia, entre comillas, que se supone que tiene, y como el título sugiere, pues es la relación entre las dos. Y las tradiciones extrañas que tienen, pero no me resulta adorable ni gracioso ni nada. Te digo que me resulta más creepy que otra cosa. Y lo único que conseguí hacerme sentir es que a veces me daba pena el chico.
Ajá.
Un poco.
¿Estás identificada?
No.
No tu vida personal, pero lo has
entendido. No, pero le he entendido que se sintiera mal a veces. No sé, es que luego a lo largo del episodio, pues... su novia también lo dice, dice, bueno, pues me he equivocado y eso. Quiero decir, tiene cosas que no son horribles, pues como eso, como que hay cosas que se resuelven y ya está, que a mí no me gusta cuando se alargan conflictos que son estúpidos, pero es que no tiene nada que te diga, va a mirar el segundo a ver si mejora, no. Ni nada, es verdad. Y luego si se supone que la rubia tiene que tener alguna, que tuvo una relación con el, ese que sale del barba, no sé si volverá a ser otra vez interés o no, pero...
¿Qué más da?
O si serán los diversos hombres que vaya, con los que vaya saliendo, es que me da igual, no sé.
No está cancelada aún, si alguien la quiere ver.
No, pero vamos, que...
Aunque yo la intuyo cancelada pronto.
Tal y como está la NBCD.
Sí. Vale, pues seguimos con el otro piloto, que es Escándalo. Es un escándalo. Shonda Rhimes. Una nueva serie en la ABC que cada año le dejan hacer una.
Y a ver si sale algo.
En esta ocasión tenemos una serie protagonizada por personaje femenino, que es la actriz Kerry Washington, que interpreta a un personaje que se llama Olivia Pope, que es lo mejor del mundo mundial en el universo. Ella es la jefa de un equipo de luchadores. Son abogados y otra serie de profesiones que pueden ser útiles. Es como una firma que se dedica a controlar y evitar escándalos para sus clientes.
Sí, falta... A falta de saber qué pasa en otros episodios.
En este caso es esto. Pues uno que ha supuestamente sospechoso de asesinato e intentan detener un poco o ganar tiempo en investigación para conseguir pruebas de que no lo es. Y lo otro es algo con presidente de los Estados Unidos, que eso vende mucho. Tenemos a un personaje novato, como suele ocurrir casi siempre en las series de Shonda Rhimes, que es la actriz Katie Lowes. Interpreta Queen. No sabemos por qué la han contratado. Ella
no, ni
tampoco.
Ella tampoco. Ni ellos tampoco.
Nadie lo sabe. No ha tenido las malas críticas que yo esperaba en los blogs americanos. Tampoco las he leído a fondo las críticas. Pero he leído cosas como comparaciones con el ala oeste de la Casa Blanca. Porque hablan muy rápido. Y porque sale el despacho oval. Y hasta ahí llega todo, supongo. Y también la comparan con la elegancia de The Good Wife. Que eso sí, ya no lo vi por ninguna parte. Y en general no les parece del todo mal. No les desagrada. A mí el piloto me pareció un desastre horroroso. Pero mucho. El montaje, cómo está rodado. Hablan un montón, pero... Podría decir, oh, es pretencioso, pero... No, simplemente creo que es... sí quería parecerse un poco al ala oeste de la Casa Blanca y por eso hablaba muy rápido. Pero no son los mismos personajes de Aaron Sorkin. Los personajes de Aaron Sorkin son listos. Y estos no. Tenemos una protagonista
se
que...
Se supone que sí.
Tenemos una protagonista que se basa en su intuición femenina. Y con eso va a resolver todos los casos. Es como la Emma de Once Upon a Time. O yo te miro a los ojos y se me dice la verdad.
Y ninguna de las dos es muy infalible, que digamos.
Uh-huh. Y tenemos a la nueva que no sabe ni por qué, de dónde viene y a dónde va. Y los acólitos de Olivia Pope, que le rinden pleitesía como ella es lo mejor del mundo, hacemos lo que ella nos dice y ella siempre tiene la razón.
Sí, básicamente.
¡Gladiators y Suits!
Sí. Venga, cuéntame.
Hay tanto que decir de esto. Bueno, pero primero, ya que lo has comentado tú, me ha venido a la cabeza que ¿por qué hacer un piloto de una serie que se llama Scandal, que se supone que es sobre manejo de crisis y escándalos y demás, y empezar con un episodio que podía ser un episodio de CSI?
Uh-huh.
Si la serie va a tener otro tipo de casos semanales, yo creo que puedes haber empezado con algo un poco diferente. En vez de con una cosa que es una investigación por asesinato, la más corrientucha del mundo, que se podía haber solucionado nada más empezar el episodio. Porque como dicen que, como dice la protagonista, no, yo le creo que no lo ha hecho, pues no intentan confirmar su coartada. Si hubieran confirmado su coartada, nada más empezar el episodio, se había acabado.
Sí.
El caso. Ya, se acabó todo el episodio. Venga, adiós.
Pero bueno, como el caso no es de un simple asesinato, sino de... Oh.
No, es una chorrada, como un piano. Por un escándalo. Eso sale al final. Y igual que dice que no, le convencen de que sí.
Uh-huh.
Es una pequeña tontería como un piano. Sí, bueno, es... Bueno, no lo voy a decir, pero... tampoco hace falta... O sea, no es que sean super spoilers ni nada, pero vamos. No lo digo, ya está. Que hay muchas cosas que comentar. En el piloto me da la sensación de que se repiten mucho las cosas y no de forma buena.
Sí.
Se repite lo de gladiadores en traje.
Yo conté 7 veces hasta que me aburrí.
Aparte de que es una expresión totalmente estúpida, ¿sí? Que suena como si es de coña.
Uh-huh.
Y lo están diciendo totalmente en serio. Bueno, eso, un vídeo que se pone en un momento, se pone 2 veces en un plazo de 5 uh-huh. minutos, entero igual. Hablan mucho, pero no dicen nada. Y sobre todo me hace gracia lo de, es un equipo de gente súper lista y súper todo. Dices tú, son abogados, creo, no lo sé. ¿Por qué? O sea, no estoy ni seguro de que sean abogados.
No, por lo menos la nueva sí.
Bueno, pero porque te dicen que es abogada, ¿vale? Pero podía haber sido, por lo que hacen este episodio, puede haber sido un vagabundo que se encontró por la sí. calle. Porque vale, para hacer de testigo y para llorar.
Y para entretener a alguien que está en el hospital.
Un vagabundo. Le limpias un poco, le pagas una comida caliente y tienes hecho el día, no hace falta nada. Y los demás, no sabes qué son, puede ser, excepto un tío que se supone que hace cosas de informática.
Uh-huh. Los demás, tiene que haber uno.
Porque, por favor. Uh-huh. Pero los demás, que podían ser ex policías, bomberos, uh-huh. floristas,
sí.
prostitutas.
Ay, el primer caso que...
Bueno, lo primero es...
El primer caso que resuelve, que no es ninguno de los dos de la trama. Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. Qué realista todo. Okay. Soy Olivia Pope.
¿Qué hemos pedido 6? Pues tenemos 3. Soy Olivia Pope. Te lo llevas. Que, por cierto, que por ahí había leído que la protagonista estaba bien y tal. Pues la actriz no sé si la hace bien o mal, pero su personaje me parece completamente absurdo. O sea, no, me parece absurdo. Es una mujer que se supone que es Dios. Nunca me tengo la sensación del todo de que haga muchas cosas. Solamente se deja guiar por su instinto.
Sí.
Le falla en la mitad de las ocasiones en las que lo usa en este episodio. Y se da cuenta de cosas que se da cuenta hasta que está viendo el episodio. Entonces eso no hace sentir que el protagonista es inteligente.
No.
Porque solamente has dicho esto, no lo otro. Ya, me he dado cuenta. Pero tú te has fijado después de que has visto un vídeo. Es más tonta que yo. ¿Sabes? No sé. Entre eso y que los demás no te da la sensación de que hacen nada en concreto. Uno que dice, no, me voy a declarar a mi novia. Y le trae unos anillos, venga, compra este, y le obliga y tal. Luego tiene una relación con el presidente, la relación y la trama con el presidente de Estados Unidos es sonrojante.
Sí.
Se supone que ella pues estuvo trabajando ahí en la Casa Blanca y ahora pues tiene su cosa privada por libre, pero le piden otra vez consejo, en plan, por los viejos tiempos confiamos en ti.
Uh-huh.
Tanto en esa trama como en la otra, pues la mayoría de las cosas que se revelan, entre comillas,
uh-huh.
son cosas que son de cajón, súper típicas y bastante mal llevadas. Y no sorprenden nunca. Pero bueno, sobre todo eso, que es un grupo de gente que no sé qué hacen, nadie, para qué valen. Y todos, además, siempre tienen razón, es Dios. Arrodíllate ante ella y besa de los pies.
Sí, porque lo soluciona todo y también está atenta a sus vidas personales y los ayuda y va y se mete en un guardarropas a ver cómo el otro lleva a clavo su misión amorosa y va a ayudarlo en un momento de crisis también. Oh, no sé si estoy seguro, no sé si debo hacerlo. Yo lo sé. No sé si va a funcionar, pero yo creo que tienes que hacerlo. Ya le está diciendo.
¿Y por qué se supone que se parecía a The Good Wife en algo?
Era de el New York Times. Era algo así como su elegancia y su manejo del suspenso.
Bueno, esto no se parece nada a The Good Wife.
No.
Bueno, para empezar, en The Good Wife sabes que son abogados.
Sí, aquí no sabes qué son.
Aquí no sabes nada. Esto, sinceramente...
También está... mal montado. Bueno,
no sé si te acuerdas de una escena que nos rimos un montón, de un trozo de capítulo que salía superpuesta la cara de la protagonista diciendo lo que tenían que hacer.
Sí. Me recordó House of Lies, pero esta era un peor. House of Lies ya era mala, porque el otro paraba, era cuando se congelaba la imagen y él miraba a cámara.
No, pero
esto era peor.
Le iba contando cómo hacían las cosas, pero según se lo decía, se iba superponiendo así su cara.
Era como de...
Era de coña.
Era de coña y era... se ve viejo.
Sí. Es como viejo. Es como una parodia de algo de los 80
sí,
o algo así.
Sí, era muy ochentero.
Bueno,
nunca vi nada así en los 80, pero...
No, yo tampoco, pero
es de esas cosas que están hechas ahora y te recuerdan a los
80. Si lo siento, que es de los 80, no sé, o de los 90, da igual, de hace 20 años.
Pero bueno, que te decía que también está mal montada en términos de impacto dramático, aquello que te dije cuando se produce una revelación ella personal y luego está hablando con el cliente y está... le está hablando como a él, pero en realidad está haciendo un paralelismo con su propia vida, que si eso lo hubiesen puesto antes, habría tenido más sentido.
Bueno, eso no sé si está mal montado o el guion es malo.
Bueno, sí. Si eso lo hubiesen puesto antes y la revelación posterior no hubiese sido tan poco sutil, o sea, no se necesitaba tanta explicación, tanto tiempo ahí, ni tanta manifestación romántica para entender lo que estaba pasando.
A ver.
O sea, igual con una sola frase, una sola mirada o con un me voy se habría entendido.
Pues es la diferencia con The Good Wife.
Sí, supongo.
O sea, es que no hay más que decir. Tú dices la última escena en la Casa Blanca, tú dime si saldría en The Good Wife.
No.
En el primer episodio.
Ah, y luego el para aquellos que sale... ¿Cómo se llama? ¿Henry?
Harry Ayankius.
Sí. Que había muchas personas que querían, oh, Desmond, de los por los viejos tiempos. Ah. Aquí está... Tampoco sabemos exactamente qué hace.
No. Pues igual que lo mismo que todos. Igual que el negro, que no me acuerdo cómo se llama. Igual que la rubia.
Y bueno, tiene una chica que está coladita por él, que tampoco se puede ser menos sutil. Cada vez que él está hablando de su... O la otra está hablando de su prometida o que tiene que prometerse, siempre está la otra de fondo que le falta llorar. O que le salgan corazoncitos.
Pues eso, si en el sitio de trabajo no estuvieran con cosas de esas, no sería Shonda Rhimes.
Por supuesto.
Fíjate que cuando lo estaba viendo, es una de esas series que pensaba que, por lo que había oído y leído, pensaba que iba a pasar más o menos rápido, indoloro, y al principio empezaba así a transcurrir el episodio, y luego llegó un punto en que, bueno, tú te dormiste, yo lo vi,
pero terminé al día siguiente.
Me podía haber dormido, o sea, para ser una serie que se supone que es dinámica, me resultó bastante aburrido y es peor el episodio cuanto más pienso en él. Como siempre, igual no es justo juzgar a la serie por un episodio, pero viendo el episodio y lo que ha dado de sí y los antecedentes que tiene Shonda Rhimes, probablemente sea mejor que el piloto de Off the Map o el de Private Practice o otras cosas, pues no lo sé. Pues
no,
igual,
tampoco lo sé.
Pues igual sí. O no tiene nada que ver. Pero... De verdad, yo no puedo entender cómo les ha podido interesar tanto. O cómo les ha podido disgustar tan poco.
No lo sé. Creo que lo de la trama de la Casa Blanca les ha interesado.
¿Pero por qué? ¿No es una cosa menos interesante?
Y alguien empezó a decir lo de el ala oeste de la Casa Blanca.
Mira, si nadie hubiera dicho nada del ala oeste de la Casa Blanca, nunca se me hubiera llegado antes a compararla con The Good Wife y no tiene nada que ver que con el oeste de la Casa Blanca, porque ¿qué tiene que ver con el oeste de la Casa Blanca? Se supone que es porque dicen...
Creo que fue ella misma la que empezó a decir que hablaba muy rápido.
Que había intentado poner el diálogo un poco más sorquinizado.
Pero es lo que te decía, no basta con hablar rápido, porque podríamos decir que las chicas Gilmore son Aaron Sorkin, porque hablan rápido.
Y son chicas Gilmore. Es que hablar rápido no quiere decir que seas listo. Quiere decir que puedes hablar rápido sin que se te trabe la lengua. Yo, por ejemplo, no puedo hablar rápido. Por eso no puedo rapear.
No, comprobado.
Gracias por ese comentario. Bueno, venga, que se nos va.
Ah, bueno, y también que el personaje de Olivia Pope está inspirado, basado en un personaje real. Que...
¿Ah, sí?
Sí. Que es se llama Judy, no recuerdo el apellido, diré Judy Smith mientras buscamos el nombre real. Que era, trabajaba en la Casa Blanca haciendo algo parecido, y si no recuerdo haber leído mal, ella llevó el caso Mónica Lewinsky.
Ok. O sea que está basado en ella, pero hoy en día.
Sí. Creo que está basado en ella y bueno, habrá quedado un día tomarse un café con Shonda. He dicho, tú, es muy interesante, voy a hacer una serie.
Eso le dijo.
Sí. Oh, wow. Mira, Judy Smith. Había dicho Smith por decir un apellido cualquiera, Doe. Pero sí.
De los Doe de siempre. Una vez más, es una cosa curiosa de saber, pero no le da más credibilidad a la serie.
Yo creo que es todo esto que le dio un aura de algo.
También nombran a Mónica Lewinsky, por cierto.
Por supuesto. ¡Oh! Guiño, guiño.
Bueno, fíjate que yo no sabía eso. No cambian nada. Mi no. opinión sobre la serie.
Escándalo. Bueno, siguiente, que esto no sé si vamos de mal a peor o todo igual de malo. Bueno.
Ahora, después de hablar de Scandal, no estoy seguro de qué es peor y qué es mejor, porque es como si, como eso de que intentamos no hablar mucho de los pilotos para después decirlo aquí todo más frescamente, tengo la sensación de que le he tenido dentro ahí como y luego he tenido que sacarlo.
Vale, pues ahora tenemos The Client List, una serie protagonizada por Jennifer Love Hewitt, la de Entre Fantasmas y ¿cómo se llamaban las de terror? Sé lo que hiciste el último verano y esas cosas. La pechugona, vamos.
La teta, sí.
Uh-huh. Y Lifetime, que según yo lo veo es como la CW para cuarentonas. Tiene el mismo las mismas intenciones y la misma musiquita también.
Sí, no sé, sí. Yo es que no había visto, no sé si, a lo mejor si no me doy cuenta, pero creo que nunca había visto un capítulo entero de algo de Lifetime. Entonces dije, vamos a ver, esto mismo. Y vaya.
Venga, ahora cuéntame tú.
Bueno, pues vamos a hacer, enganchando con el anterior, vamos a decir que The Client List es la mezcla de The Booth Wife y Weeds hecha para Lifetime.
Ok.
Ahí te quedas. Solamente que, bueno, que aunque sea para Lifetime, supongo que no quiere decir necesariamente que esté mal escrito y actuado mal y que no tenga ningún sentido, como es el caso. Bueno, The Client List...
Primero vamos a aclarar
que
cuál es la única relación que tiene con The Good Wife antes de
bueno, no, proseguir. Y con Weeds también. Ahora te lo cuento para que vale. Lo veas. Porque me
refiero. No, yo lo entiendo, pero quiero que quede claro. Que luego van diciendo por ahí que hemos dicho que The Client List se parece a The Good Wife.
Que no, vale. No se parece en nada.
Okay.
Lo digo de coña. Tampoco se parece en nada. Weeds. O sea...
No.
Solamente... Es que no sé, pues en ¿qué pueden tener Weeds y The Good Wife en común? Pues una mujer y de una forma o de otra, no hombre, y hay que sacar la familia adelante. Esas son las dos series. Como premisa súper básica, ¿no?
Sí.
Bueno, pues The Client List es exactamente lo mismo. Solo que tiene una diferencia clara con las otras dos que he mencionado. Y es cómo hace la premisa. Cómo hace que empiece la serie. Te cuento. La serie está protagonizada, como has dicho, por la Tetas, que hace de Riley, una mujer que vive en Sugartown,
sí,
Texas.
Sugarland.
Sugarland, me da igual, Sugartown me gusta más. Sugarland, Texas, aunque no hable como nadie de Texas.
No, ya no.
Yo sí, todas las de la serie hablan como si fueran de Texas, pero Jennifer Love Hewitt pues dice, yo es que soy bastante mala actriz y ya no encima
me puedes, más,
me puedes hacer acento encima.
Se me olvidan las líneas.
Estoy fingiendo ser una mujer de verdad, pues... Por no me haga ser una de Texas encima. Nada, pues está casada y tienen dos hijos. Se cumple años de su marido, le da una cosa y tal. Bueno, y es una chorrada. Esto nos vale para enterarnos pues de que tiene problemas económicos. El marido no consigue encontrar curro, ella tampoco. Están los dos pues buscando para intentar salvar, pues hay que pagar la hipoteca y todas estas cosas. Tiempos de crisis, pues es una cosa dura. Bueno. El episodio pues avanza y ella se encuentra con una chica que conoce, ve que está haciendo, que le va muy bien en la vida y al final pues la ve a la protagonista un poco fastidiada y dice, venga, úsame a mí como contacto para ir a este sitio a ver si consigues trabajo como masajista. Porque bueno, ella tiene ahí sus títulos y sus referencias de masajista.
Sí.
Mucho cuidado.
Fisioterapeuta.
Mira. Fisioterapeuta y Tai Chi, eso no tiene nada que ver con el masaje, pero bueno.
No, Tai Chi no existe.
Y Kung Fu. Bueno, pues va allí y está haciendo uno de sus masajes y dice el que está dando el masaje. Tengo ahí lo que es las canillas un poco, dame ahí, quítate un poquito de tensión. Y entonces según se está yendo para atrás, pues le agarra el culo y dice, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Tal, no sé qué. Bueno. Va donde la mujer que la ha contratado dice, no me des referencias, por cierto. Le dijo, no me des referencias, yo me guío por ojo. Y por mi instinto femenino, una vez más. No sé cuántas veces vamos a decir esto.
Bueno, pero es que la ve y dice, Tiene una delantera. Está bueno, todo interesante.
Esto a los, bueno. Total, le dice que el 90% de los clientes que tiene son de masajes normales y que el otro 10% pues quieren el happy ending, para entendernos.
¿Y qué es el extra?
Es el extra, pues el happy ending.
Sobresueldo para ellas.
Claro, que les dan bastante más propina.
Ajá.
Es decir, que
obviamente
cobran como si fueran masajistas y luego aparte como putas. Pero ya le dice, no, que tiene una familia, tal, y luego vas, oh, está en casa, tal, tengo trabajo, manda un trabajo, qué bien, cariño, estoy muy orgulloso de ti. Y al día siguiente vuelve a trabajar.
Ya no está.
Y ya no está su marido.
Ha dejado una nota. No sabemos
qué ponen, igual. Se va, ya está. Luego, en el próximos episodios, nos dicen alguna cosa, pero estas son cosas que me parece que se tienen que dejar claras en el piloto. ¿Cuál es la trama de la serie? Entonces, si a diferencia de The Good Wife y The Weeds, el marido desaparece de la imagen por una u otra razón muy clara, en esta, en el piloto, no queda claro, simplemente sea porque sí. No ha habido nada que te haga pensar nada.
No. Y además, él tampoco representaba un ingreso de dinero. O sea, que ella iba a tener igualmente que seguir haciendo los extras, estuviera él o no.
Claro, entonces eso, bueno, dice, ah, tengo que hacer, voy a tener que seguir haciendo un poco el happy ending y tal, y al final pues se va, se pone a hacer el asunto. Después de hacernos un montaje, que me deja claro una cosa, solamente piden happy ending los hombres que están todos buenorros, porque al parecer ellos son los que no pueden conseguir mujeres a las que tirarse. Entonces, todos los feos, las viejas, los peludos,
sí,
van a hacerse masajes normales. Y los todos que están musculosos, bien cincelados.
Pero, uf, joder.
Bien mazados.
Que como haces un masaje de eso, es como coger la cera y apretarla.
Al cemento. Duros como al cemento. Y esos son los que dicen, quiero happy ending. Porque no creo que ninguna mujer pueda desearme.
No, pero es peor aún. Porque no solo quieran happy ending, sino que se pone a hablar con ella, porque ella es una good listener. Y entonces le cuentan sus problemas.
No, sí, pero eso es el único que no es buenorro. El único que no es buenorro no quiere happy ending, solo quiere hablar con ella, porque es lo que necesita. Tiene problemas con su mujer, y ella es tan agradable, aunque tenga un acento de otro país.
No, pero antes de ese ya había hablado con otro también. Que luego las compañeras le dicen, oye, que no te pongas a hablar con esto, que luego no vuelve.
Claro.
Y esto está fastidiando el negocio.
Claro,
tienes
porque
que pensar en todas.
Lo único que me gustó de todo el episodio, es que pasa una cosa que tiene lógica, y es que las compañeras de trabajo le dicen a la que acaba de llegar nueva, oye, no te me pongas a hacer de psiquiatra, porque entonces dejan de tener problemas, dejan de venir aquí y nos quedamos sin curro. Esa es la única cosa que tiene medio sentido. Y dije, bueno, eso tiene lógica. O sea, el resto del episodio, pues francamente, es el cuñado.
Sin camiseta también, por supuesto.
Llega a casa y está el cuñado pasando el césped sin camiseta.
Sí, que le faltaba un poco de cámara lenta y echarse la Coca-Cola encima.
Lo que me quedó claro eso es de que es un canal de mujeres de una cierta edad, pero la serie, supongo que no apela a las mujeres inteligentes que hay, o a la parte inteligente que tienen las mujeres, sino a otra. A una serie que quieren ver, pues en la que salgan algunos torsetes ahí interesantes y lo demás no sea muy... Tengo un personaje femenino fuerte.
Bueno.
Pero tampoco tanto.
Protagonista.
Bueno, tenga un protagonista así como fuerte, aunque bueno, no tampoco es que sea un... O sea, es un modelo en plan, pues tienen que hacer... Hará lo que sea para salvar a su familia y su marido
es
malo.
Pero sin perder la dignidad.
Sin perder la dignidad siempre, yo qué sé.
Me hace mucha gracia porque...
Pero se le puta buena.
Cuando sale al principio, la primera escena, que está en la fiesta, el cumpleaños del marido, va con la típica camisa desabotonada, atada bajo las tetas, que te deja todo el ombligo fuera.
Sí.
Así un poco...
De Jennifer Love Hewitt.
Sí, un poco de furcias y con escote y tal. Y luego en el resto del episodio, cuando está trabajando en este sitio y va por casa, va con vestiditos y pinzas en el pelo, que parece que se ha vuelto modosito, no entiendo.
No sé.
Sí, ya era furcia.
Pero como no tiene marido para que le mire.
No, pero va muy arreglada. Va con vestiditos campestres.
Bueno, decir que esta serie está basada en una peliculilla que hicieron para Lifetime, que se llamó igual, protagonizada también por Jennifer Love Hewitt, y dijo, vamos a hacer una serie que no tengo nada que hacer. Dijeron, pues bueno. No da la sensación de que esto sea más desastre que Scandal, pero es que es otro nivel diferente. Otro mundo de mierda diferente.
Sí.
No sé, que está todo el rato hablando yo de Client List, parece que me interesa mucho.
Eso veo, sí, te he interesado.
Cuéntame
algo. Es muy romántico. No tengo nada más que decir.
Es que...
Para mí es que tiene eso de película Disney. Como película Disney. Son como películas del Disney Channel para mayores. Así como me parecía la de GCB. Porque son absurdas, son infantiloides, son
así
simplonas.
Así como parecía GCB, que por cierto el creador el guionista de Client List trabaja en GCB también.
Okay. Es como si hicieran cosas Hannah Montana, pero protagonizada por mayores, tan vacías y tontas como eso.
Supongo. Es una buena comparación. Es como el Disney Channel de mujeres de 40 y tantos años.
Si eso tiene algún sentido, claro.
No tiene ninguno, pero yo te entiendo. No sé si los demás están a entender.
Bueno, que esto tampoco hace falta que lo veáis. Bueno, si queréis ver a Jennifer Love Hewitt, pero...
Y
no
tampoco,
sé.
Si preferís, yo más si preferís ver torsos.
Torsos. Salen
de
muchos.
Hombres.
Claro, salen en camilla con una sabanita tapándoles un poco las vergüenzas. Yo estaba esperando en algún momento si se levantaba un poco. Me habría reído. Pero no. Y ya está. Porque ya tampoco sospechaba. Se ponen ahí a hacerse los masajes desnudos cuando se ha visto. En fin. Bueno, y ahora pasamos a el último estreno que comentamos de la semana, que es The Pitch. En este caso es un reality de AMC, la cadena de Mad Men, Breaking Bad, Walking Dead y todas estas cosas, que ahora ha empezado a sacar programas de reality que tengan que ver con algunas de sus series. Tenemos el Talking Dead, que es un talk show de Walking Dead. Tenemos el Comic Book Men, que tiene que ver con cosas de cómics, que también está inspirado por allí. Y ahora tenemos The Pitch, que es un reality, digamos, concurso.
Yo sí. Decir, entre preguntas, concurso.
Sí. En el que hay un cliente real. En el primer episodio fue Subway, la cadena está de bocadillos, está por todo el mundo. Y hay dos agencias que se enfrentan. Sí, dos agencias de publicidad que se enfrentan para conseguir el cliente. Que esto es lo que vemos en Mad Men, lo que hace Sterling Cooper. Sabemos cómo funciona hoy en día y en el mundo real el proceso creativo de una agencia de publicidad. Aunque no veamos, por ahora al menos, el resultado final. Solo vemos lo que sería el pitch, que es la venta de la idea al cliente para conseguirlo. Que bueno, que es lo que hace Don Draper todo el tiempo.
Y que además son... Bueno, el primero son dos agencias que son muy distintas.
Sí, se ve en todo. En sus responsables, la forma de trabajar, en el espacio en el que trabajan.
Sí, en todo. A mí me ha gustado, a mí me ha interesado. O sea, bueno, es un reality, entonces este tipo de programas están muy basados, te guste o no, en si te gusta o no el tema.
Sí, si te interesa.
Si no te interesa el tema, pues puede estar muy bien rodado y todo lo que tú quieras, porque es una tontería.
Sí, eso decir que está rodado con un estilo muy publicitario. Son las transiciones y todo parece casi como anuncios de ¿te gusta conducir?
Ok.
Me gustó también, que es algo que me gusta siempre, que no hay voz en off, no hay narrador, sino que el montaje son carteles que te van haciendo... Bueno, para ubicarte un poco, cuánto tiempo ha pasado, o dónde están, o quién es quién. Pero
vamos, es,
toda
es
la narración
mínimo.
Está hecha con montaje de entrevistas que les han hecho a las personas que intervienen.
Eso que los carteles es mínimo, es falta
sí.
Tanto tiempo para el pitch, falta. Pero sí, es lo que hacen. Entonces, a mí sí que me interesó, me pareció muy curiosa la forma diferente de acercarse a la marca y a lo que ellos quieren. En este caso es Subway, pero es una cosa muy concreta. Es intentar que los jóvenes de 18 a 24 vayan a desayunar a Subway. Que me encanta ese concepto, es muy americano eso.
Sí.
Desayunar en Subway.
Ese es el tipo de brief que...
Sí, es el resumen que les hacen al principio.
Sí, bueno, es el tipo de... Bueno, digamos, de resumen que hace el cliente a la agencia con el que soñarían todas las agencias del mundo, porque tiene muy claro qué es lo que quiere.
Sí.
Porque luego hay unos que dicen, pues quiero darle una renovación a mi marca, que sea algo más fresco. Toma, ahí te dejo y me voy. Se tiene claro cuál es el segmento de población al que va dirigido
y qué quieren que haga.
Cuál es la gama de su producto que quieren promocionar.
No, está... Vamos, es súper concreto.
Sí.
Y la verdad es que yo me imagino, y aún así es muy complicado, pero bueno, que es una cosa que supongo que deberían de agradecer mucho. Luego me hizo gracia que había algún en el pitch ahí algunos comentarios del cliente que me recuerdan a Mad Men.
Sí.
Porque son, pues eso. Pero en ningún momento están diciendo que está muy bueno todo. Que te decía yo que yo a estas alturas de la vida, el anuncio que me dice, MacPollas, las mejores hamburguesas del mundo, están muy ricas, qué ricas están. Yo digo, pero es que si tú haces un anuncio y no está implícito que tú pienses que lo tuyo es lo mejor, como lo que decías tú que odiabas,
sí,
es probablemente el mejor refresco del mundo. Bueno, entonces si no te lo crees ni tú, yo no,
sí,
quiero,
imagínate.
Yo no quiero lo tuyo, nada que ver contigo. Entonces a mí, personalmente, claro, que me gustan los anuncios que hacen algo, o sea, que hacen algo diferente y que no tienen por qué decir. O sea, es que si tú haces un anuncio, yo ya lo mínimo que espero, sin que lo digas, es que tú pienses que lo tuyo es buenísimo, sí, y que está todo muy bueno. Decirlo me parece como viejo.
Uh-huh.
No sé, no digas una chorrada. Pero bueno, eso es crítica a los clientes que salían, al cliente que sale aquí. Pero bueno, lo demás, eso, que estaba muy gracioso. Sobre todo a mí me hacía gracia en una de las agencias, en la de Carolina del Norte.
Uh-huh.
Había los dos que son los jefes creativos y habían dividido a cuatro de sus empleados más jóvenes, los redactores más jóvenes que tienen.
En dos equipos.
Decían competir. Y había uno de ellos que tenía un chico y una chica. La chica, que era la rubia, era la que presentaba casi todas las ideas. Y me hacía mucha gracia el contraste.
Sí.
Que decía, la chica presentaba todo así como está, en plan con la sonrisa de me van a despedir mañana. Esto es una mierda. Y estaba el jefe con su cara de continuamente sin decir nada. Decía, sí, ¿qué mierda es esto? Y me hacía, no sé, me daba un poco de pena y así un poco incómodo, que me gustaba porque, bueno, eso es un poco la parte también graciosa, el rechazar las ideas, el proceso y todo eso. Y bueno, si os interesan las cosas de la publicidad.
Vemos lo importante del momento del pitch, que es lo que hace siempre Don Draper con sus clientes. Uno se pone ahí y les vende humo.
Sí.
Y entonces ya ves enseguida si al cliente le brillan los ojos o si no le gusta.
Sí.
Y si ves que no le gusta es intentar reconducirlo un poco.
Porque uno de ellos tienen dos ideas y una creo que no les gusta mucho.
No.
Y se nota un
se
montón.
Se nota cuando la venden.
Madre mía.
Pero también igual era un poco estrategia. Primero te enseño esto que no es muy bueno.
Estoy seguro.
Y luego cuando, claro, después de ver semejante idea... Y largo, que además hizo el pitch súper largo para lo que tenía que decir. Entonces ahora te presento esto que es más nuevo.
Yo estoy seguro, por lo que se va durante el capítulo, que él sabía que eso era lo menos bueno o lo peor.
Creo que en Mad Men también lo han dicho alguna vez. Que primero presente si tienes dos ideas y no estás muy convencido. Que no le diera de entrada la idea ganadora.
Eso podría enganchar con una cosa que pasa en el capítulo de Mad Men de hoy.
Nos vamos ya a subisubisú.
Lo que tú quieras.
Vale. Venga, engancha, ya que quieres. ¿Estás enganchador?
Estoy enganchador.
Sí, estás como los de Avatar con el USB colgando.
Ok.
Y ahora no se ve en la cola.
Tengo una cola USB.
Tienes una cola USB.
3.0, por lo menos.
Venga, engancha.
Que esta semana en Mad Men, pues... hemos tenido Mystery Date, cuarto episodio de la temporada, que me hace mucha gracia hacer los títulos porque son de una cosa que pasa o de una cosa que sale en el episodio, pero que tiene muchas cosas que se pueden dar vueltas.
Sí.
Bueno, me ha gustado bastante este episodio, me ha gustado más que el anterior.
Sí.
Y no es porque el anterior saliera Betty.
Okay.
Eso, que eso no tiene que ver para que un episodio me guste o no.
Uh-huh.
Pero me ha gustado.
Este es uno de esos episodios, podemos decir, raros de Mad Men, que no se basan, no transcurren en la agencia.
Sí.
Pasa mucho los personajes y sus vidas, y fuera de la agencia casi.
Hombre, tiene, sí.
O sea, lo que pasa en la agencia ese día no es importante.
No, supongo que no. ¿Y qué pasa? Pues hay varias cosas, varias ramas, tramas.
Empecemos con lo que ibas a enganchar, que si no nos quedamos colgando.
Pues hay un pitch.
Ajá.
Que es sobre zapatos.
Sí.
Y Don Draper, al que tenemos esta semana un poco constipado, bueno, uh-huh, un poco no, está bastante jodido,
uh-huh,
están asignados a esta cuenta de los zapatos el nuevo, que se llama Michael Ginsberg, uh-huh, y el que presentaron el año pasado, que es un poco el dibujante, diseños...
Es el nuevo Salvatore. Lo que pasa es que ahora lo tienen más
integrado
dentro,
supongo,
del equipo, que está bien. Salvatore estaba solo en un sótano.
Richo. Sí. Bueno, solo no, que tenía...
Bueno, pero no estaba con ellos
lacayos,
en oficina.
Cierto. ¿Qué pasa? Que le dicen a Don Draper, como tenemos esta idea, tal... Sí, dice Don Draper, es que la idea de Cenicienta es muy, muy cliché.
Uh-huh.
No, y no me gusta. Y dice Michael, está bien, no es deja la idea esta que es muy cliché, no me gusta, vete con lo otro. Total, que van al pitch y Michael pues presenta la idea y dice, vendido, nos gusta,
gusta,
interesante. Y al final les mete la cuñita,
uh-huh,
y dice, íbamos a ir con Cenicienta, pero era una cosa muy, muy cliché. Ya sabes, y le empieza a contar todo. Les hace un segundo pitch de pie, ahí según se están yendo.
Sí, como muy informal, pero lo llena de misticismo y habla de la mujer,
o sea,
que tiene miedo.
Porque dice, ¿tú parece que tienes a las mujeres? Y dice, no, va, eso es un misterio. Y lo empieza a enganchar. Y total, que les monta un teatrillo y en un momento, súper bien descrito.
La cara de Don Draper mientras está mirando es...
Sí,
es...
te voy a matar y lo sabes. Y bueno, luego no le despide. Pero le dice que no se le ocurra volver a hacer eso nunca.
Está blandado, ¿eh?
Sí, porque yo creo que en parte es eso. En parte, bueno, que es que le ve que el chaval tiene su cosa, ¿eh? O sea, es bueno y eso, pero bueno, creo que subía...
Antes decía que iba a ser Peggy la nueva Don Draper, pero este tío ya ha llegado así como muy...
Es... Pero me gusta el... Bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poco más. Me gusta este personaje. Es muy curioso.
Sí, es muy complejo.
Es... O sea, es más de lo que yo pensaba en dos episodios que ha salido. Me ha gustado lo que han hecho. O sea, bueno, de fondo de todo el episodio está...
Que es muy importante.
Varias cosas. Bueno, siguen todos los problemas que había con la comunidad negra,
uh-huh,
en todo Estados Unidos. Y aparte hubo un hecho muy importante, que no me acuerdo cómo lo llamaron así.
El nombre del asesino es Peck o no sé qué. Bueno, el asesinato de... unas enfermeras en Chicago, creo que era. Serial killer, vamos. Porque era 9 y mató a 8.
Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Que había 9 enfermeras que vivían juntas en un sitio. Llamaron a la puerta a un chico así atractivo y tal. Le abrieron la puerta. Y violó y mató a todas. Menos a una que estaba escondida debajo de la cama.
Uh-huh.
Las iba sacando de la habitación en la que estaban todas y así iba volviendo a meter, me parece, he entendido algo así. O sea, es una cosa que me suena de haber visto en más sitios nombrada. Bueno, eso está de fondo. Y la amiga lesbiana de Peggy, que pasa de vez en cuando por la gente, dice, mira, tengo las fotos de Time que no vamos a publicar, que siempre se las lleva, y le enseña pues las fotos de los crímenes y tal, y él y Michael se mete mucho con ellos.
Sí.
Porque vean eso.
No se siente cómodo.
No se siente cómodo porque lo vean, porque les ve la cara en plan de estamos interesados, somos muy morbosos.
Sí.
Y él no le mola nada eso. Y luego tiene un carácter muy extraño a veces porque están en el bar celebrando que tienen la cuenta de los zapatos, pero le acaba de echar la bronca a Don Draper y decirle que no vuelves a hacer eso nunca y tal. Y le dice Ken, está a punto de ser despedido. Y dice otro, no. Y dice, no, que te digo yo que sí. Y otro está en plan, no, yo sé lo que... No sé, es...
Es que es raro porque no termino de saber si es inocente o es tan triplemente retorcido que es muy seguro de sí mismo.
No lo sé, yo
es
tampoco.
Es confuso.
No lo sé. Supongo que tenemos que verle más.
Sí,
y...
aparte ya nos ha mostrado su situación en casa, que es un poco rara también.
Un poco rara, sí.
Tiene mucho autocontrol y bueno, lo que hizo en el pitch también...
O sea, es
no que... no fue algo casual.
No, es calculado.
No, es muy premeditado.
Porque luego le dice a Don... Bueno, repite muchas veces, dice, ya bueno, ya les he dicho, no hable de, que no hablen de mí ni de ninguno de los dos, sí, como genios.
Sí.
En plan, él está muy seguro de que es bueno. Y al final, después del pitch, le dice, si es que tú querías la idea de Cenicienta, dice, no, te dije que no la quería. No sé, él no se ve preocupado.
No.
Se le ve, pues eso, muy seguro de sí mismo, pero luego tiene otros lados un poco raros y no sé, me interesa.
Sí, es
por lo menos.
Está bien.
Bueno, pues aparte de eso tenemos 4 historias más.
Sí.
Es que claro, como siempre en Mad Men, pues están pasando cosas.
Tenemos Crimen, aquel del serial killer, que marca un poco o hace paralelismos en algunos momentos con todo lo que está pasando alrededor. Bueno, tenemos por un lado la situación de John, a Don, a Peggy y a Sally. Son como las 4 tramas del episodio. Y de alguna manera los 4 se están enfrentando a sus miedos, sean cuales sean. El de Sally en este caso es como el más literal y nos va explicando cómo es el caso.
Porque es una niña,
que vemos que me interesa mucho cuál va a ser su evolución. Pues está como muy interesada en lo que ocurre, es una chica muy inteligente. Ahora la abuela, la relación con la abuela, bueno, con la abuela política esta, me ha encantado, porque la mujer esta la veíamos como lo más detestable del mundo, pero con Sally hace una pareja de humor perfecta. Son,
sí,
muy divertidas, me gustan mucho.
Cuando le cuenta lo de, mi padre era muy estricto, iba así andando un día, estaba echándose la siesta, y me pegó una patada que me tiró contra un mueble, y me dijo, imagínate si hubieras hecho algo. Y dice, eso no está muy bien. No. Sí, pero es una gran lección.
Sí. Y bueno, al final la abuela no la deja ver el telediario ni leer el diario, porque es una historia un poco escabrosa. Pero Sally, que es muy inquieta y no está acostumbrada a que le diga mucho que no, como los niños que se ponen a leer cuando nos dejan con la linterna bajo la sábana, lee y se asusta mucho.
Sí.
Y va donde la abuela y la abuela le explica un poco, intentan ahí, Sally dice, pero ¿por qué ha hecho esto? ¿O por qué la dejan entrar? Intentan ahí el lado sociológico del tema. Y al final la abuela le da pastillas para dormir. Es un buen inicio para Sally también.
Sí.
Esto, entrar en el mundo de las drogas. Y me gusta mucho porque al final Sally está debajo del sofá como,
sí,
estaba
la
que sobrevivió, ¿no?
Que la abuela está encima con el cuchillo.
Con el cuchillo.
Que me alarma anti
que llega Betty con el marido y dice, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, eso por un lado. Pero entonces hablamos de miedos. Tenemos un miedo de Don Draper a fracasar en su nueva relación, miedo a los demonios que lleva él dentro, un poco. Joan con su pareja y el de Peggy.
La parte de Peggy tenés la parte con...
Con Roger, que está
con
muy
Roger,
bien.
Y la parte con Don, que es la nueva secretaria de,
sí,
Don Draper. Son esas dos partes.
Que la parte, cuando hablamos con Roger, Peggy ahora fuma y bebe mucho y está muy segura de sí misma y el Roger le saca un montón de pasta. Bueno, le dice, ¿quieres que trabaje para ti? Y dice, no, tengo que pagarte porque soy tu jefe. Y dice, bueno, pero tengo que mentir por ti, entonces eso te cuesta dinero. Toma esto, no, dame todo lo que tienes.
Que Roger está senil, ¿o qué le pasa? Dice, bueno, vienen el lunes los de Mohawk para una campaña. Y dice Roger, perfecto, estupendo. Y en cuanto se va Pete, dice, mica, buenísimo, me he olvidado.
Sí, lo único que tiene que hacer, por favor.
Lo único que tiene que hacer y se ha olvidado. Está ahí tumbado en un diván. Es que no hace nada. En fin, y eso. Y va donde Peggy, pues para que le salve la vida.
Uh-huh.
Y está ahí medio borracha. Y bueno, le sacaba,
uh-huh,
$410.
Sí.
Dólares por el trabajo de fin de semana y tal. Y bueno, se queda allí trabajando hasta tarde y se encuentra con la secretaria.
Primero oye un ruido y le da miedo.
Claro.
Porque están ahí todos acojonados. Pero bueno, se encuentra con la secretaria que no puede volver a casa.
Tiene miedo por una parte por los crímenes estos, que siempre en América es muy así, matan a alguien y todo el mundo se acojona.
Sí.
Y por otro lado, por la revolución esta un poco que está habiendo, uh-huh, todos estos altercados. Entonces no puede volverse en taxi porque el taxi no va a pasar de cierta calle.
Y no puede ir en metro porque tiene miedo.
Y porque dice, mi hermano no me deja. Entonces se había quedado a dormir más de una vez en el despacho de Don Draper. Y Peggy le dice, bueno, pues vente a dormir conmigo. Y nada, pues están allí y tal.
Precisamente antes te han mostrado a Peggy con Roger muy segura y muy fumadora y muy bebedora y muy jajaja. Y luego con esta chica de alguna manera se descubre y revela, ¿te parece que a veces actúo como un hombre? Y la otra le dice, necesitas hacerlo, supongo, para tu trabajo. Y que dices, que no sé si tengo lo que hay que tener. O sea, es la primera vez que dice, igual...
Sí,
no.
Que es muy graciosa la perspectiva de Don, porque dice, aquí me he visto mucho. Sí, le acaba diciendo eso, porque ella, por un lado, quiere convertirse como aquella que le dijo John en cierto momento, tienes, ¿no fue? ¿Fue yo?
Sí.
Que tienes que actuar más como un hombre si quieres que te acepten dentro del grupo. Ella está aceptada completamente, yo creo. Y pero ella no puede del todo. Hay algo que... Y luego tiene un momentito ahí awkward.
Es un momento duro. Para ella también descubre un poco que no es tan liberal como cree.
Claro.
Ambas saben lo que está pasando y
lo lo intenta solucionar de una forma que, bueno, queda implícito lo que ha pasado.
Sí.
Pero también supongo que por una parte...
El momento bolso, cierto, estamos hablando.
A cierto nivel... Sí, el momento bolso. A cierto nivel Don aprecia, entre comillas, que lo deje al final.
Sí.
Y me hace gracia porque le deja
la nota
encima del bolso.
Sobre el bolso, sí.
Ay, qué tontería. Es que aquí hay que decir cosas más. Bueno, ya, vamos. ¿Qué más cosas hay?
Vale, tenemos a... Vamos a Don para el final. Tenemos a...
Sí. A John, que tiene un episodio, tiene bastantes escenas este episodio.
Sí, vuelve el marido.
El retardo de este. ¿Y qué pasa? Pues que vuelve, en teoría tenía que estar 10 días con ella y se vuelve por otros 40. Y ya termina su trabajo en el ejército. Y nada, pues está allí, cuando te echa de menos, tal cual. Y dice, bueno, tengo que decirte una cosa, yo tengo que volver un año. Porque me necesitan, tal cual. Pues yo no le hace mucha gracia que digamos. Y van a hacer una cena, pues todos. La madre de John, que
familia política.
La que está con el niño, y los padres de él. Están así cenando. Y la madre de él dice, yo no puedo más. ¿Por qué estás permitiendo? Dile algo para que no se vuelva a ir. Y John dice, oye, pero es que es muy valiente. Total, que empiezan a darse cuenta, John, de que algo pasa. Algo pasa y su suegra le descubre que se vuelve porque quiere.
Sí.
Me necesitan allí y tal. Y
yo... Hace mucha gracia porque el momento este tenso acaba con la entrada del acordeón. Que bueno, hace doble gracia porque recordamos otro momento tenso entre ellos dos y él también le dice, venga, toca aquí el acordeón para mis amigos. Y ella lo toca ahí como...
Se pone a cantar. Es muy gracioso porque... Eso, se quedan mirando en plan, me tienes que dar una explicación y de repente aparece el tío del acordeón. Y la madre dice, John también toca el acordeón.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso, luego pues tienen una conversación, bueno, una discusión, y él le dice que se vuelva al ejército para que hacen sentirse un hombre. Y él le dice, no, me hace sentir un hombre bueno. Y ella le dice, tú nunca has sido un hombre bueno ni antes de casarnos. Y ya sabes por qué lo digo.
Y nosotros también.
Nosotros también, pero bueno, es lo que decimos siempre. Que más mentes se acuerdan de las cosas que han pasado. Sí. ¿Por qué no te va a decir, como aquella vez?
Sí.
Eso es una cosa que a mí personalmente me gusta. Y le manda a tomar por culo.
Y dice, por fin.
Si me voy por aquí, si me voy por la puerta, no vuelvo.
Venga.
Hala, a cascarla.
A cascarla.
Básicamente. Yo me supongo que un año se tiene que ir. En la temporada sexta vuelve.
También porque la madre de alguna... No sé, igual habría esperado que dijera ¿por qué tu marido aguantar y esto? Pero yo creo que ya ha visto en estos días el percal. Y la clase de tío que es. Lleva como una violencia dentro. Todo síntomas de impotencia.
No sé. Es mucha mujer para él.
Sí, sí. Está claro. Y bueno, además, al final...
Y no solo físicamente, lo digo, obviamente.
Sí. Bueno, que... Ya era hora. Porque John de alguna manera, es una... o los dos intentaba que la cosa funcionara más o menos, pero eso no.
Pero es que no
sé. Que en el inicio ya los cimientos eran muy poco sanos.
Es como, de alguna forma, no me acuerdo si es en la tercera o en la segunda cuando empieza la relación, pero de alguna forma da la sensación de que John lo que quiere es tener una vida normal antes de que se le pase el arroz, entre comillas, todo esto. Porque, bueno, lo de normal, lo de pasarse el arroz, son todo chorradas. Pero bueno, en la época supongo que ella es muy liberal, muy moderna y muy todo, pero en el fondo tiene dentro la sensación de que si espera mucho no va a poder tener un hijo, un marido, una familia, y en el fondo también lo quiere. Uh-huh. Y yo supongo, bueno, dice este, un tío así más o menos atractivo, es un médico, tiene futuro.
Pues, encontró el médico más fracasado.
Pero vaya percal, porque al final se acaba metiendo al ejército, no sé qué decirte. Pero bueno, supongo que se está engañando y al final ha dicho, mira, no,
hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado. Y la madre, lo que tú dices, que tal y con lo criticona que es todo el rato y tal, y al final...
No, y es bonito el plano final, que están los tres en la cama, y John no tiene cara de, bueno, no de, oh, qué ilusionada estoy.
No.
Sino, pero bueno, es lo que tenía que hacer, y todo luminoso, no, podrían haber hecho una escena de noche ahí con no, apagando, o sea, la luz.
Es como que tiene la cara muy seria de no estoy contenta, pero ahora lo veo todo más claro.
Sí, es que todo el despertar de todos los personajes está bien. Que las historias van un poco para él. Entonces tenemos a Don, que está muy malico. El pobre, que estaba ahí con el súper resfriado y
hay unos tosidos, y luego dice, me voy a fumar un cigarro, y lo deja nada más empezar. Uf, eso es que está muy mal.
Llega al trabajo, se sube al ascensor con Megan, y aparece un personaje que ha tenido una relación con él, obviamente, antes de que empezara la serie.
Pero bueno... Eso sí se dejan, lo dejan claro en plan, por si acaso pensáis que os tenéis que acordar de ella, dice, hace 6 años.
Sí.
Yo eso se lo agradezco porque la chica me sonaba, y a ti también, sí. Pero a mí me sonaba una cosa distinta, pero bueno.
A mí sonaba de Twin Peaks, era Cheryl. Pero después vimos que había salido en...
Sí, en Damages,
Californication.
Además en 5 o 6 episodios, que bueno, suficiente. Qué gracias. En serio, sí. Tío, porque si no me hubiera vuelto loco, porque... Acabo de ver la serie y como me suena la cara, digo, a ver si va a estar y no me di cuenta.
Que te dan la información que le tienen que dar.
Sí. Gracias, más o menos.
Gracias. Bueno, después de 6 años se vuelven a encontrar y...
Bueno,
ya...
pero, espera, explica un momento una cosa de la escena que es muy gracioso. La escena empiezan ellos yendo, entrando al ascensor para irse y ellos, como sí, está tosiendo mucho...
Se separan.
Dice, Megan, yo me voy aquí... Que estás muy mal. Y dice, sí, vete ahí para que no te pegue nada. Y entonces entra en el ascensor y se piensa que está solo. Y él dice, esta es mi mujer, por cierto.
Sí. Que primero se le acerca así como mucho, Y claro, está acostumbrada a que le pone los cuernos a Betty todo el tiempo. Y dice, cambia el tema.
A que incluso se le había tirado estando Betty esperándole dentro de un sitio.
Y bueno, ahí un poco Megan dice, jo, tío, pero esto cuántas veces lo voy a tener que aguantar, que te has tirado a todo Nueva York.
Y dice una cosa que me gusta mucho, dice Megan, y esto no creo que fuera todo culpa de Betty, ¿sabes? Es en plan, tú no eres perfecto.
Sí.
Cariño, eres un poco cabrón.
Bueno, primero va al pitch y no sé qué, y Megan le dice, anda, vete a casa a dormir, que esto está muy malo.
Un poco intrascendente para Don Draper todo esto, yo supongo. Y entonces se vuelve a casa en plan perdido ahí. Uf, estoy febril, me ha quitado zapatos, uf, qué mal.
Dormir. Y entonces suena el timbre y va, ¿y quién es?
Andrea,
la chica que se ha encontrado en el ascensor. Y entonces, ¿el qué haces aquí? No puedes estar aquí. Soy furcia y tú también. ¿Por qué negarse? No sé. No puedes estar aquí, que viene mi mujer, no quiero que te encuentre, vete aquí por...
Tiene... No vas a estropear esto.
Vete por el ascensor del servicio que tienen.
Por cierto, que dice una cosa...
Lo del piso.
Sí.
Sí, que dirán que esto lo ha hecho ella, pero yo sé que lo has hecho tú. La decoración y elegir el sitio y tal.
Eso tiene más... No sé. Bueno, luego
hablamos. Es que claro.
Luego hablamos, claro.
Y bueno, y se va, y luego se acuesta a dormir otra vez, y está la furcia, está aquí otra vez, y él, no, no, no,
y está ahí.
No, y ella, sí, yo sé qué quieres, y él, no, 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 bueno, va.
¡Venga, va! Se la tira, y entonces dice, ahora vete. Bueno, sí. Ya hasta la próxima vez. Dice, no, habrá próxima vez, vete de aquí, no vuelvas. Habrá próxima vez, sé que lo quieres, te ha gustado hacerlo, y entonces... Se le va la pinza y se le tira encima y se pone a ahorcarla hasta que palma y la mete bajo la cama.
¿Cómo?
Contraste.
Sí,
con
como la que había sobrevivido.
Esta que es la que ha muerto. La mete un poco descuidadamente con el zapato que sale.
Sí. Pero la resolución de esto es el día siguiente, luz, y aparece Megan como un ángel ahí todo luminoso. Y él, ¿por qué has tardado tanto? Y ella, no sé si estaba aquí cuidándote, si estaba fatal, tío. Estaba
claro,
con fiebre.
Es que estaba delirando.
Estaba delirando.
Vale, tengo que decir una cosa primero. Estaba enfermo Don Draper y creo que no es un giro sacado de la manga pensar que se esté alucinando, uh-huh. ¿vale? Pero tengo que reconocer que por un momento me sentí impactado. Pero no por que fuera real, sino por la imagen en sí.
Sí.
O sea, ver a Don Draper ahorcando a una en plan, no vas a joderme esto.
Uh-huh.
Y aparte que sea un sueño o una alucinación, no tiene que ver para que no sea importante.
Es muy importante, porque eso te está contando los miedos de Don.
Tiene miedo a que si la otra es lo suficientemente furcia, insistente, porque, a ver, más fácil no se lo puede poner ella.
Uh-huh.
En plan, se tendría que desnudar y...
Y atarlo.
Y atarlo, o sea... Entonces es en plan, tiene el miedo de que si se dan las circunstancias demasiado favorables, la va a cagar. Esa es la parte que tiene. Pero a la vez te deja claro que no quiere, o sea, que es muy importante para él que
o sea,
esto no...
Él tiene miedo a fastidiarlo todo y tiene miedo porque se reconoce débil de alguna manera.
Sí, pero eso...
Tienes miedo y luego es capaz de cualquier cosa para que Megan no lo sepa.
Sí, o que eso, para él es muy importante que no se estropee esta relación que tiene ahora y está dispuesto a matar a una en el suelo de su salón para, porque si la otra se hubiera ido en su alucinación, pues tampoco hubiera tenido más, bueno, hubiera tenido solamente la otra parte de la idea. Pero esta es en plan, y volveré, y te ha gustado, y dice que no, me cago en Dios.
Pero es subconsciente hablándole, esto te gusta, yo sé que quieres,
sí.
Siempre lo has hecho, porque ahora no.
Y si él es en plan, luchando contra él mismo, en plan, que no me vas a destrozar. O sea, es en plan, luchando contra la parte de él, que es un furcio auténtico. Que ha sido toda la serie, hasta el año pasado, y es en plan diciendo, que no me vas a fastidiar todo esta vez. Ya veremos si se lo fastidia todo esta vez o no.
Muy, muy sociópata y eso. Claro, que fuese culpa de ella también, ¿sabes? Matarla.
Ya,
da
ya.
Un poco de miedo, Don. Sí, que es impactante
es decir,
verlo. Aunque sepas que es un delirio.
Claro, tiene eso.
Porque es que estamos viendo está dentro de su cabeza, por muy delirio que sea.
Sí, bueno, y luego eso que es que la imagen, no sé si cómo está rodado, o el hecho de verle a él, no sé, esa violencia, es que da muy, muy fuerte.
Que no es la primera vez que nos dejan ver un poco la psique. De Don. Siempre que está en momentos bajos o deprimido o muy borracho o lo que sea, siempre te dejan ver un poquito cosas que le pasan por la cabeza.
Bueno, yo simplemente veo esto como la confirmación de que tiene miedo a fastidiarlo todo, pero también la confirmación de que es muy importante para el que no se fastidie.
Uh-huh.
De hecho, tengo la sensación de que piensa, si esto se estropea es por culpa mía.
Uh-huh.
Y yo tengo que luchar contra mí mismo y mis instintos de cabrón de andar liándome con todas las que pasan por delante mío.
Y bueno, de subisubisú, si vamos a decir que subisubisú es un trocito de algo o una... Porque me suena pequeñito, como Petit Suisse. De subisubisú, la minisección de Mad Men, creo que no.
Mini de cojones.
En este caso creo que no.
Bueno, eso que es la semana pasada, yo creo que se nota que me gustó menos el episodio.
También pasaron menos cosas. El episodio de la semana pasada fue menos sutil también en todo. Fue más todo de cara.
Supongo, pero es que Betty es un poco así. No es sutil. No sé. A mí me gusta esta semana.
Está muy bien. Y si no me equivoco, es que tengo el pre-hype desde antes de que estrenaran la premiere, que salió una entrevista de Jon Hamm y hablaba así de cómo sería la temporada y tal, y decía que el quinto episodio haría volar nuestra mente, nos dejaría en shock, que nos gustaría mucho. Lo que pasa es que ahora no recuerdo bien si era el quinto o el sexto, porque él tenía una confusión con el...
Con el primero era un doble.
Exactamente, entonces tengo la duda.
Ya lo veremos, seguro que nos damos cuenta.
Sí, lo sabremos. Ah, es que ya he hablado de Mad Men, ya me he sentido realizada, ya me iba.
Ya podemos acabar el podcast.
Sí, ya yo me iba tranquilamente, pero no, nos vamos al desafío con Nicolas Cage y su pelazo. venga, Dani, sabíamos que querías ver El Motorista Fantasma, que querías hacerlo desde que la estrenaron y no habías tenido la oportunidad. Y ahora has tenido el placer, además, que te he visto disfrutar. He pasado olímpicamente esta vez de la película.
¿Ti?
Sí.
No quería verla.
¿No? Sí querías.
No, es como todo, supongo que es la mezcla esa entre... Todo el mundo dice que es súper mala y entonces no la quiero ver. Pero al final también tiene dentro, algunos, por lo menos, tenemos dentro lo de, bueno, hasta que no lo vea con mis propios ojos, es porque yo creo que está muy demostrado que a cada uno le gustan unas cosas y que puede que todo el mundo diga que una cosa es muy mala y a ti te guste.
¿Con eso nos estás diciendo que te gustó El Motorista Fantasma?
No.
Ok.
Pero quiero decir que hay que comprobarlo.
Vale.
Tenemos El Motorista Fantasma... Película con dirección y guión de Mark Steven Johnson, que es el que nos trajo grandes obras como Daredevil y Elektra. Solo que esta vez añade además a Nicolas Cage a la mezcla, que bueno, el pobre pues no tiene culpa de nada, más que...
Estamos defendiéndolo otra vez.
Que no, digo del guión, que también es del mismo director, simplemente pues que él... Es un tío sin más mínimo carisma, el pelado que le han puesto en
este... Sale jovencico, con ese pelazo. Se ve más joven.
Hace 5 años. No se ve más joven. Es que es feo, el cabrón. Claro, sale Eva Méndez como interés romántico y dices... No. Y Eva Méndez todo el rato enseñando pechuga, por cierto.
Por supuesto.
Pero cómo no. Bueno, en The Spirit no enseña pechuga, enseña culo, ¿no?
Bastante. Más,
que este pelo le queda todavía peor que otros pelos. O sea, el pelo más largo que te lo crees menos, que es más que es una peluca.
Sí.
Queda mucho mejor que este.
Esta peluca canta mucho.
Esta peluca es que es horrible. Es así con el pelito así para arriba, para adelante.
Flequillito.
Flequillito así un poquito para adelante. Súper feo. Bueno, es que no. Bueno. Primero aparece pues Nicolas Cage de joven, que lo primero que te dije, este chaval no puede haber crecido para ser Nicolas Cage. O sea, era en plan mucho más atractivo.
El casting está muy mal, pero tenía el mismo pelo. Y yo quiero, sí, la peluca como esa. No, esa no es la peluca, es su pelo. Bueno.
Bueno, que trabaja con su padre en un circo o en un espectáculo que tienen ellos, que son padre e hijo, motoristas, que saltan por aros de fuego, hacen chorradas, ¿no? Y a él, pues, le gusta mucho una chica que está por allí y tal. Dice un día, pues, mi padre me va a hacer que nos mudemos. Y dice él, pues, nos vamos a ir esta... Mañana por la noche nos vamos. Huimos. Ay, qué romántico, se van a ir. Entonces vuelve a casa, está su padre ahí dormido y tal, y se encuentra en la basura una cosa, pues, que una persona que no quisiera que alguien encontrara algo es lo que haría, dejarlo medio arrugado, en la basura. Bueno, ve que su padre tiene cáncer, que está acabado ya, el pobre hombre, ¿no? Y dice, joder, pues, vaya puta mierda, tal, se va a trabajar en su moto, que no se le ocurre otra cosa, deja a su padre allí durmiendo... Y aparece una figura misteriosa con un bastón, con cara de buena persona, que le dice...
A mí esa escena me encantó.
Lo sé.
Todo está rodado magistralmente. Que hay truenos, relámpagos y centellas, y de repente se ve a contraluz una figura misteriosa que aparece de la nada, con un bastón.
Misterioso.
Y bueno, le total. Dice, hola, no sé quién.
Hola, persona, que no conozco nada.
¿Y qué tal?
¿Qué pasa? Resumen, que era el diablo que le dice... Que le tiene que cambiar su alma porque le cure el cáncer a su padre. Se lo cura, pero el día siguiente su padre se muere. En plan, dice el diablo, oye, esto es como todos los pactos en el diablo, el clásico de siempre. Los deseos que pides siempre tienen una parte mala. O algo que no te has dado cuenta. Y bueno, en este caso es eso. No se va con la chica y cortamos al futuro. Está Nicolas Cage, es el Johnny Blaze, el Daredevil, que le suelen llamar también a este tipo de personas que se arriesgan y tal, okay. Irónicamente. Bueno, que está en moto y salta cosas, nunca se mata, pero se da un montón de hostias.
Porque el diablo no quiere que se muera para cuando le sea útil.
Claro, le he dicho en la escena anterior, muerto no me sirves de nada. Total, que... De repente vuelve a su vida ella, porque es una reportera y está cubriendo el salto de esta, bueno, y le dice, te invito a cenar, ay, por los viejos tiempos. Pero justamente esa noche, que por cierto ya está llegando tarde, antes de que pase lo que va a pasar ahora, el tío ya se queda delante del espejo mirándose en plan, eres bueno, puedes hacer, no tengas miedo, que es lo que debe hacer Nicolas Cage todos los días cuando sale de casa, frente al espejo. Y cuando sale, pues está el diablo. Ya he venido a recoger lo que es mío. ¿Por qué? Bueno, pues porque su hijo, otro demonio, que es muy malo, y otros tres amigos suyos, que son tres demonios elementales sin ningún tipo de personalidad, carisma, competencia en lo que hacen, porque se mueren en medio minuto cada uno, o sea que son inútiles, pues están buscando un contrato que se llama el contrato de un pueblo que se llamaba San Venganza. ¿En qué clase de pueblo se llama así? Hola, bienvenidos a San Venganza. Oh, quiero crear una familia aquí. Los que venden el arma al diablo, a este diablo por lo menos, que se llama Menistófenes, no sé cómo coño se llama. Sí, es un poco, es bastante coñazo. Pues se convierten en los Ghost Rider, que son como los cazarrecompensas que hacen lo que tiene que hacer, lo que les manda el diablo. Uh-huh. En el pasado hubo uno que en los 150 años iba a caballo y tal. Uh-huh. Y le dijo, vete al pueblo de San Venganza, que me han firmado todos ahí unos contratos y tal, y recógeme las almas. Y él dijo, es mucha gente, no. Y se fue y escondió el contrato. Okay. Entonces el hijo del demonio lo que quiere es conseguir ese contrato para quedarse con todas las almas y ser más poderoso. Uh-huh. Punto, pelota. Y entonces el padre dice, bueno, pues tengo aquí mi nuevo rider, voy a cogerle... A ver, Johnny, ven, hijo, vete a buscarme a Blackheart, que es como se llama el malo, uh-huh. Horrible actor, horrible interpretación, horrible guión, todo. Vete a buscarle y llévalo al infierno, mátalo. En resumen...
Gracias.
Que cuando se hace de noche, Nicolas Cage se convierte en el Ghost Rider, en el espíritu este que sigue los dictados del diablo y hace lo que le ha mandado, y se convierte cuando está cerca de gente del mal. Uh-huh. Y va por ahí, pues cada vez que ve a alguien malo les mira con su mirada de penitencia y los deja cao, perdidos. Uh-huh. Va por ahí en llamas un rato... La policía coge a Johnny Cage porque se ha dejado la placa de la moto por ahí. Se escapa de la cárcel en plan... cabeza en llamas. El malo se da cuenta de que la chica es su punto débil y se la lleva en plan, llévame el contrato de San Venganza. Y bueno, pues nada. Resulta que una persona, que un viejuno que le había estado contando todas las cosas que había, era el antiguo jinete. Uh-huh. Y le da el contrato y dice, venga... Vete ahí donde el malo y lo cambias por la novia o lo que sea. Y se pelean allí un rato y como es tonto y se mete todas las almas de los demás, porque contra él no funcionaba la mirada penitente esta, uh-huh. Pero contra todas las almas, cientos de almas que se meten dentro sí, así que se queda cao catatroker y vuelve el demonio y le dice, bueno, te voy a devolver tu alma porque has cumplido la parte de tú. Y dice, no, me lo voy a quedar y voy a encontrar una forma de luchar contra ti. Uh-huh. Y allí donde haya un inocente que esté siendo... atacado, yo atacaré, soy un espíritu de venganza, tiene mi alma, porque le dice a uno, tiene mi alma pero no tiene mi espíritu. Y yo digo, confuso, no entiendo, ¿qué es espíritu y qué es alma? ¿Es diferente? No estoy seguro de qué estás hablando.
Qué místico.
Bueno, no puedo contar la película entera así, porque es que es un coñazo bastante gordo. Los personajes, el diálogo...
¿Y Eva Méndez todavía estaba en el restaurante esperando o no?
Bueno, ha estado bastante rato, sí. Okay. Pero bueno, que... No sé, es todo bastante absurdo, bastante ridículo. ¿Qué pasa con la película? Por una parte, tienes el motorista fantasma, que es como se llama aquí en España. Ghost Rider no tiene nada que ver con motorista. Uh-huh. Pero aquí dijeron, usted que va en moto.
Sí.
Pero se llama Ghost Rider porque había otros en el pasado que no tenían moto. ¿Sabes uh-huh. cómo te digo? En fin, bueno. Es un personaje de por sí que...
No tiene mucha chicha.
No.
Ok.
O sea, o tiene chicha, pero hay que tener mucha inteligencia para hacer algo interesante de él. Y cómics del motorista fantasma, se me ocurren dos o tres historias realmente interesantes. Uh-huh. Soy suya solo. Y luego a veces le mezclan con otras cosas y sale algo un poco más curioso, pero bueno. Al fin y al cabo es un concepto de una sola nota, que de estas cosas que nacieron en los 90, como El Castigador, y son personajes que se supone que son antihéroes, oscuros y demás, que es lo que gustaba en los 90, y bueno, pues nació esto, que no sé cómo han hecho una película. ¿Por qué han hecho una película? Yo creo que porque el concepto de un tío con la cabeza llameante y una moto con ruedas de llamas es cool. Es mola, así, para el director. Dijo, hostia, esto mola. No, como dice Craig, una llama, una calavera en llamas es lo mejor que hay en el mundo. Uh-huh. Y bueno, yo entiendo que puede tener un cierto atractivo por esa parte, pero solamente puedo decir una cosa. Han hecho otra película de Motorista uh-huh. Fantasma, lo cual me sorprende poderosamente. Yo creo que una vez que has hecho la película de inicio, que es esta película que acabo de ver yo, que es bastante, bastante floja, no es la peor de todas las que he visto.
Okay.
Que eso no es mucho decir. Madre mía. Ni siquiera es la peor de Nicolas Cage.
Uh-huh.
Pero yo creo que la película siguiente puede salir algo mejor.
¿Quieres comprobarlo?
No.
Okay.
Pero yo creo que una vez que te has quitado el origen, puede salir algo mejor. Porque esto con el origen y tal es un coñazo. Luego dicen, es cutre. Bueno, no creo que sea lo peor que tenga la película. A mí me parece que queda relativamente bastante bien. Las llamas y tal, pero bueno, no se aprovecha demasiado la gracia que tiene. Pone muchas llamas llenando toda la pantalla como transición
sí.
extraña.
Como se está transformando, eso es muy cutre.
Eso es cutre. Pero quiero decir que los otros especiales, una vez que se están usando, que no están tan mal. Pueden ser peores. Pero bueno, el problema de esta película es que partiendo de un concepto como Motorista Fantasma, que yo creo que no deberían de haberlo hecho nunca película. Bueno, pues eso, dicen, hemos hecho una película de Motorista Fantasma. Tú ya sabes que no puede ser muy buena. Tiene que ser algo pues de serie B, mediocre, con mucho divertido, más o menos bien entretenido y tal. Y aún así la has cagado. En fin, el mundo de los cómics ha dado buenas películas, pero ha dado unas películas muy malas. Por cierto, que esta fue la última película que hizo este director, que como guionista, y bueno, no me extraña, porque el guion es bastante flojo.
Me ha dado sueño solo pensar en ella.
Fíjate, y no la viste. Yo estoy seguro que te puedes haber dormido.
Como no la estaba viendo, no me dormí.
Ya, supongo que era eso. Thor, por ejemplo. Así que nada, he decidido, digo, ¿qué puedo mandarle a Valen para esta semana que viene?
Te ha quedado redondo esto. No voy a manifestar sorpresa porque el otro día pusiste el vídeo.
Sí, pero es que ya no me acuerdo cómo llegamos a esto. Ah, sí, estamos. Fue un día extraño, sí.
¿Te despertaste de la siesta?
Me levanté de la siesta queriendo escuchar la canción de Madonna.
Ok.
Bastante raro. Y de ahí llegamos a Britney Spears. Uh-huh. Y de ahí he llegado a la película que te va a tocar para la semana que viene, que es Crossroad. Aquí se llama Crossroad hasta el final. Uh-huh. Grandísima traducción. Es que ya sabéis que en España nos gusta poner...
Sí, coletillas.
Coletillas. Por ejemplo, en Colombia se llama Amigas para siempre,
Amigas
directamente.
Amigas para siempre, qué romántico. Me gusta.
Película protagonizada, pues eso, por Britney Spears. Y con guión de una persona que ya hemos nombrado hoy. Shonda Rhimes.
Ajá, guión de Shonda Rhimes. Basado en una idea de la propia Britney Spears.
Por supuesto.
Esto es una idea ganadora.
Dijo Britney Spears, yo quiero hacer una película que sea así. Y dijo Shonda Rhimes, puh. De lado, esto es buenísimo. Esto es oro. Y salió esta película.
Tiene que ser bueno.
Solamente puedo esperar que sea tan mala que de ese estilo de reírse. Y pone una cita, te voy a poner en la Wikipedia para que veas que en el fondo no soy tan mala persona. Pone: la película fue vapuleada por la prensa especializada, pero fue tildada como un mejor esfuerzo que la película de María Carey Glitter.
Que también era una idea de la propia María Carey.
Ajá.
Ok.
En fin.
Bueno, pues esto lo puedo ver así, intentando buscar patrones en la construcción de historias de Shonda Rhimes y sus personajes.
Ok. Lo que te haga más feliz.
Sí, así es un meta Shonda. Es como una bomba atómica. Una bomba fétida.
Como una bomba fétida.
Pues ahora nos vamos a la cocina. Y hoy en la cocina os contaremos una receta que probamos sustituyendo ingredientes y no nos salió del todo bien, pero os daremos la receta original por si queréis probarla, que había una persona interesada, que lo diremos ahora en la sobremesa. Así que si la prueba y le queda bien, que nos lo cuente luego. Hablaremos sobre el sexto sentido, el sexto sabor, que es el umami, que nos encontramos el condimento de casualidad. Y comentaremos muy brevemente una nueva versión de MasterChef. Empezamos con la receta de la tarta de queso en 5 minutos, o tarta de queso en microondas, o tarta de queso en una tarta, como la de chocolate y manzana que probamos la semana pasada.
Tarta de queso en una taza.
Tarta de queso en una taza en 5 minutos en el microondas. Sería un título largo. Pero este tipo de recetas, si queréis buscar la versión que queráis, si ponéis alguna de estos tres elementos, las encontráis. Todas se llaman igual. Cuéntanos, que no llevo gafas. Cuéntanos.
Vale, pues nada. ¿Qué hay que usar para hacer esta receta? Bueno, pues hay que coger 2 cucharadas y media. Esto es para cada taza. 2 cucharadas y media de azúcar. 2 cucharadas y media de queso, aquí pone light, que tengas de este estilo Philadelphia y demás. 2 cucharadas de nata, 1 cucharada de zumo de limón y un pequeño puñado de la fruta que tú quieras. Nosotros pusimos fresas, pero bueno, puedes poner arándanos,
cerezas,
bueno, cualquier frambuesa.
Frutas rojas.
Exactamente. Medio huevo. Bien batido. Por eso nosotros en la receta usamos el doble de cosas, porque medio huevo es un poco tocapelotas. Y una galleta bien aplastadita. Es un poco el resultado tarta de queso construida. Bueno, ¿qué hay que hacer? Mezclarlo todo.
Sí.
Básicamente en una tacita.
Luego el truco está, es tocapelotas como es la original tarta de queso en el horno, con control de temperatura y tiempos. En este caso, microondas.
Exactamente, en el microondas. Claro, esto te depende mucho de si tienes un microondas que pueda hacer esto.
Que todos pueden, pero es que el que hay aquí es un poco viejuno.
Sí, bueno. Aquí dice que tengas la taza puesta 1 minuto a medio.
Media potencia.
Después, una vez que lo has hecho, lo miras a ver cómo ha quedado. No debería estar del todo cocinado. Es lo que no tiene que estar cuajado del todo.
Y debe parecer siempre como una crema. Lo decimos por las fotos de la receta original.
Sí. No como nos ha quedado. Después tienes que ponerlo otra vez 45 segundos en medio. Lo mueves así un poquito para ver si se ha quedado bien firme. Si no se ha quedado del todo firme, lo pones otros 30 segundos a la mitad de potencia. Que supongo que es lo mismo que medio. Pero como lo hice de dos formas distintas, me hace gracia. Después o antes de estos 30 segundos, lo metes al frigorífico y lo dejas allí. Una vez que has hecho eso, lo único que tienes que hacer es coger las galletas, pulverizarlas bien y cuando esté un rato en el frigorífico, espolvoreas un poco de galleta por encima. Y eso sería básicamente la tarta.
Sí.
¿Qué no teníamos nosotros y qué usamos o qué pasó?
No usamos nata, la cambiamos por yogur. No teníamos limón y usamos cáscara de naranja. Y usamos el doble de ingredientes. Que bueno, suponemos que eso no pasa nada. Y bueno, el problema era el horno, que al principio...
La potencia la pusimos a completa, entonces se cocinó demasiado.
Sí.
Esa, yo creo que ese es básicamente el problema que tuvimos. Lo demás, yo creo que no es más problema. Entonces, ¿qué pasó? Pues que queda como casi como si se empieza a cuajar el huevo.
Sí.
Y no queda del todo bien.
No queda cremosa.
Así, exactamente. Así como las otras tartas, tal y como lo poníamos aquí, funciona. En este caso. Y eso hay que tener cuidado porque si no, esta sí que es una tarta que se arruina.
Sí.
Completamente. Así que cuidado.
Bueno, eso. Un día la probaremos. Ahora lo hemos dejado. Nos hemos comprado un super tarro de nocilla para seguir haciendo de chocolate.
Sí.
Y lo otro que hemos probado este fin de semana ha sido el umami. Que su nombre es el glutamato monosódico, que suena un poco aditivo artificial, pero
sí.
es un aditivo igualmente. Bueno, la Organización esta Mundial de la Salud que certifica la validez de los alimentos lo ha declarado como un ingrediente natural,
vale.
Que no es un aditivo
artificial.
Sí. O químico, que suena a cosa química. Glutamato monosódico suena bastante químico.
¿Y dónde se usa normalmente esto? Porque el sabor le puede sonar a alguien.
Sí, se usa mucho en la comida oriental, comida japonesa y comida china, comida japonesa mucho. Entonces, dicen que este es un señor japonés que un día haciendo sus cosas dijo, hay un sabor que no es ácido, no es amargo, no es dulce ni es salado. Es otra cosa.
¿Qué es?
Y es muy sabroso. Vamos a llamarlo umami, que umami es sabroso chico. En japonés. Es un sabor que se puede encontrar de forma natural en varios alimentos, que dicen. Está el tomate, jamón serrano, anchoas, ¿qué más había?
El queso.
Queso parmesano y espárragos, creo que también venía. Que lo piensas así y todo es un poco raro.
Sí, o sea, no quiere decir que sea el sabor predominante, no, sino que se encuentra en parte ahí.
Se encuentra ahí. Lo describen como algo, es un sabor que te encanta. Cosas que te gustan, entonces quedan más sabrosas. Es que suena un poco
no
cuento
lo sé.
Chino.
Sí.
Pero bueno, es así. Se puede usar como sustituto en parte de la sal en las recetas. Y cuando lo pruebas, ¿a qué te sabe?
No sé. A umami.
A umami.
Aparte de eso de más sabroso y tal, es que se nota que es
como un
algo
potenciador
diferente.
Del sabor.
Es algo distinto, sí. Y sí que se nota que se parece, que te recuerda algo de comida oriental. Se nota. Lo que nosotros compramos, que se llama Ajinomoto.
Es la marca comercial.
Y pone la esencia del umami. Sabor. Aquí dice, reconocido científicamente como el quinto sabor básico, el umami está presente en diversos alimentos de forma natural, así como en productos elaborados a base de fermentación. El Ajinomoto está obtenido de fermentación de caña de azúcar y se utiliza desde 1909 para realzar el sabor umami de las comidas. Así que...
Para que tu comida quede más umami, usa umami.
Exactamente.
Físicamente, lo es así de lejos, parece como azúcar, sal, son como...
Parece como sal un poco gorda.
Como copitos de nieve, ¿no? Es como cristalizado, no lo sé.
¿Y para qué no hay que usarlo? Aunque es una cosa que yo creo que entra dentro del sentido común.
Pero claro, como cuando te están hablando de ello, te dices, para... Si hay una comida que te encanta y le pones umami, pues ya te gusta más. Es algo como que si lleva umami, te hace salivar más y te hace... Envía un mensaje químico, una reacción química al cerebro que te dice, esto que voy a comer es delicioso. Entonces lo pruebas, lleva umami, es todo súper umami. Suena así a superpoder mágico. Entonces, aunque te diga que si lo usas en algo que te gusta mucho, te va a gustar más, no se debe usar en postres, ni mezclado con leches, ni cereales.
Dicho.
Básicamente sopas, guisos, carnes, tipo de pasta, sí.
Claro, podemos...
Y si es algo que ya es umami, como el tomate, pues le potencia más el sabor.
Exactamente, esto que hemos comprado nosotros lo que supone que hace es sacar más la parte del sabor umami que tienen esas cosas.
Saca el umami de las cosas umamis y todo queda más umami.
Exactamente. Entonces, si lo usas con alguno de esos alimentos que hemos dicho que tiene parte de sabor umami, pues se nota más. Nosotros lo hemos probado.
¿Con qué lo probaste?
Pues yo hice una sopa de verduras con umami. Y lo que hice fue usarlo más o menos, por decirlo de alguna forma. Si fueras a echar 4 partes de sal en un sitio, pues cada 3, 2.5 partes la sustituía por umami. Por esta esencia cristalizada. Y así es como quedó. He hecho un montón de verduras, lo estuve cociendo. Aparte hice unos fideos también. Y una albóndiga también,
Sante.
Que también la cocí dentro del el caldo, lo usé para todo. Y entonces luego lo presenté ahí. En plan, puse la albóndiga en medio, encima, bueno, alrededor los fideos y luego eché con las verduras.
Bien.
Y sí que sabía, estaba bastante bueno.
Estaba muy bueno.
Así que hay que tener cuidado, me imagino, pero bueno, esto como todo hay que ir probando.
Sí.
Y según veas que te gusta más o menos, seguir con él.
Probaremos un día en una salsa de pasta a ver qué. ¿Algo más tienes de umami?
No, nada más.
Vale, pues finalizamos la sección de cocina comentando una versión de MasterChef, en este caso es MasterChef, Nueva Zelanda.
Eso es, MasterChef.
MasterChef, yes, again.
Yes.
Bueno, nos hemos conseguido unos episodios porque lo estaban emitiendo ahora y porque no teníamos programitas de cocina para ver mientras cocinamos o comemos. La idea del MasterChef la mantiene, pero la mezcla un poco con Top Chef porque conviven todos en una casa y el tipo de pruebas también son más Top Chef que MasterChef.
Es la sensación... A mí lo que me gusta de MasterChef es las pruebas en la cocina de MasterChef. Uh-huh. Es lo que más me gusta con diferencia.
Sí.
Y eso es lo que hay menos en el MasterChef de Nueva Zelanda. Y cuando las hay, en vez de haber... Por ejemplo, el MasterChef de Estados Unidos tenía una estructura en general bastante rígida, pero que a mí me gustaba. Tenían la Mystery Box, uh-huh, con los ingredientes que no sabían lo que iba a ser. Y después, el que ganaba tenía ventaja para el siguiente, que era el eliminatorio.
Uh-huh.
Y el día siguiente tenían el desafío de grupo y después otro eliminatorio, sí, en el grupo que había perdido.
Uh-huh.
Eso es básicamente la... Entonces, cada... Básicamente tenías, de cada 4 pruebas, 3 eran en la cocina. Y a mí eso es lo que más me gusta.
Sí.
Y aquí pues, hay un poco de todo. Lo que hacen en la cocina, y en vez de hacer 2 cosas, por ejemplo, pues hacen una prueba en la que hay que cocinar 3 cosas. Entonces dura todo el programa.
Sí, cierto. Que lo que se nota mucho es la diferencia en la preparación y conocimientos de los concursantes.
Muchísimo.
Se nota mucho... Es muy bajo el nivel de los concursantes, por lo menos esta edición de Nueva Zelanda.
Y se nota que el programa también les ayuda más.
Uh-huh.
Que en algo les esté dando la receta.
Sí.
A mí me llamó la atención. O sea, yo me acuerdo que en MasterChef de Estados Unidos decían, tenéis que copiar este plato de alguien. Y no les decían nada.
Uh-huh. Les dejaban probar y así.
Les dejaban probar y no me parece que al que ganó el anterior le dejó hacerle 3 preguntas o algo, sí, así. Punto, pelota. En este dice, bueno, os hemos dado la receta de no sé qué, pero no sabéis exactamente cómo hay que hacerlo. Joder, pero me has dado todos los ingredientes.
Sí, sí.
Entonces, no sé.
Muy de andar por casa.
Sí.
Entonces, sorprende poco y aprendes poco. Más las pruebas son, no sé, la primera que era hacer una hamburguesa, una pizza y...
Y fish and chips.
Fish and chips. No sé. Es muy de andar por casa y aún así fracasaban.
Joder. Y estrepitosamente,
sí,
la chica esta que es así, bueno, como rockera con tatuajes y tal, no sé cómo no se fue 2 o 3 capítulos antes, es desastre. La pizza esa que hizo, no,
sí,
soy capaz ni de recitar lo que tenía.
Se recordaba un poco aquella de World's Cook, que luego avanzó bastante, pero no sé más que era o no. La que le echaba vainilla al pollo.
Ah, sí, no, avanzó,
sí,
o algo así.
Sí, sí.
Y volvió a echarlo otra vez.
Uh-huh.
Y me es que le decían que el pollo y la vainilla no van.
Sí, pero tengo que intentarlo.
No tienes que intentarlo. Yo sé de esto. Tú no. Es un programa que se llama Worst Cooks. O sea, que tú no tienes ni puta idea. Pero es que yo quiero que no.
No sabes.
Eso ya que os sirva de lección, por cierto. Pollo y vainilla, ¿no?
No.
En fin, no sé.
Así como limón y café tampoco, Dani.
Exactamente. Exactamente.
Es que me preparaste el otro día una bebida energética.
Pero eso no es una bebida energética. Eso era medicina.
Sí. Yo te dije, confío en tu falta de criterio.
Yo te dije,
y así me va.
¿Confías en mi falta de criterio? Y dije, sí. Y entonces, pues eso.
Mm.
Y dijiste, ¿por qué sabes esto tan dulce? A ver, no voy a decir lo que hice, porque estamos en una sección muy agradable de comida y tal.
Uh-huh.
Y esto le puede cortar la digestión a alguien.
No, tampoco tanto.
¿Vale?
Era una sobredosis de cafeína, lo que pasa es que le echaste Fanta limón y eso no puede ser.
Era el toque. El toque del... En fin. Mezclar Coca-Cola, café, nocilla, azúcar y Fanta limón no es interesante.
No.
Eso es todo lo que tengo que decir.
Vale.
Fin del comunicado. Pero bueno, que eso, que lo de Nueva Zelanda, que... Es que le falta algo, ¿no? Suelen ser todos los episodios una prueba.
Hmm.
Y me parece que eso le hace que se arrastre muchísimo más y le falte mucho dinamismo. O sea, eso, los americanos saben hacer las cosas en eso. Tú haces un desafío de grupo, por ejemplo, como el que hicieron el otro día en MasterChef Nueva Zelanda, y duró todo el episodio. Y ellos lo hacen en la mitad.
sí.
del episodio. Entonces eso hace que te mantengas más interesado, aunque te interese menos ese formato, uh-huh. a la fuerza. Pero es que el primero que vimos, el segundo que vimos que tenían, o el tercero, que tenían que hacer pan,
uh-huh.
duraba todo
sí, sí.
el episodio.
Es poco visual, además. Pero ya que copian el formato, pueden copiarlo totalmente. Junior Masterchef.
Bueno, sí, pero es que Junior
Masterchef... Hacen todas las pruebas.
Sí, es diferente. Es que Junior Masterchef tiene algo extraño.
Bueno, pero aparte, es Masterchef. Estoy hablando de la estructura. También tiene Mystery Box y tiene pruebas de grupo.
Sí, de todas
formas. Eliminatoria.
De todas formas, yo me alegro de que la versión de Estados Unidos no copiara del todo la versión original inglesa. También. Porque la versión inglesa la hemos visto. La versión de... Masterchef, Masterchef 2 profesionales, Celebrity Masterchef, y todos son exactamente igual de aburridos.
Son un coñazo todos.
Ahora se acercan. Van a tener que cocinar en el Orient Express. Es Dios.
Da sueño. Es bueno para la siesta ese.
Es muy, es un fracaso para mí. Mm. Y mira que es la original, pero yo no puedo entenderlo.
No.
16 años eso, de verdad. Hay otros programas de cocina que tienen en Inglaterra que son buenísimos.
Uh-huh.
Que siempre hemos comentado un montón de ellos. Pero este...
Sí, los de concursos no se les da muy bien.
No especialmente. No. Porque uh-huh. ya hemos visto además... Hemos visto alguno más inglés de concursos de cocina y fallan.
Sí.
Fallan bastante.
Bueno, con esto acabamos en la cocina. Nos ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
Hola, soy Lorena Gil.
Hola, soy Bea Filgueira.
Carlos, duda. Duda que se nos plantea. ¿Por
duda
qué?
Existencial. ¿Por qué ese nombre?
¿No tenías otro más sencillito, Rey?
Una cosa así fácil, que se pueda decir y que no tengas que deletrear, no sé.
Y además encima, no, mira, grábanos unas entradillas, grábanos unas entradillas. Pero
qué gracioso eres.
Simpático. Salao. No podías haber puesto, mira qué música que me gusta, .com.
Por ejemplo.
Mira lo que te voy a contar, .com.
Pues no, se te ocurre un nombre chungo.
Freenoisepod.com. Que te escuchamos, ¿eh?
Que te escuchamos,
te escuchamos. Con Carlos Segor, Freenoisepod.
Y estamos en la sobremesa, esta vez con un café sin Coca-Cola y sin limón. Un cortadito normal. Cuéntame, Dani, ¿qué nos han dicho por Twitter?
La próxima vez no pondré limón. Y entonces ya será la bebida energética definitiva.
Eso espero.
Voy a seguir trabajando en ella.
Eso.
Bueno, pues nada, en el Twitter esta semana nos han dicho alguna cosilla. Nos han dicho el señor Buti, que es no Buti.
Uh-huh. Confuso.
Hubo confuso. ¿Soy Buti o no Buti? No estoy seguro.
Un poco apalabrados. Ganaste, perdiste la partida.
Sí, que cuando empatas en apalabrados, te pone arriba. Has perdido la partida y medio. ¡Ganaste! Digo, no. O sea, hay una cosa que se llama empate.
No lo conoces.
Están familiarizados. No creo que haya empatado mucha gente. Bueno, pues Buti nos dice que... Dice, no va a dormir con la incógnita de saber cómo es esa tarta de queso en 5 minutos. Y ya sabes cómo es. A nosotros no nos salió del todo bien. Pero hay potencial ahí, yo creo.
Sí.
Esto de las tartas en 5 minutos es malísimo. ¿O no?
Es muy malo y es muy bueno. Pero eso, ya que tienes tantas ganas, pues si la pruebas, cuéntanos si queda bien.
Luego, Marta, condesa de día, Batman de noche, pues nos dice que ya sospechaba yo que Valentina era una Lannister, ya. Te lo vas a pasar bomba, malandrina.
Me gusta.
Eres una Lannister.
Y eso parece. Como por lo menos me gusta el clan.
La Lister Bastarda,
que Lister
es
Bastarda,
morena.
Sí.
Y nada más. Luego también tuvimos un momento de discusión porque todo el mundo está muy interesado en saber qué pasa con The Client List.
¿Por
yo
qué?
Creo que porque es un punto. Alberto sí. En serie. Filipos. J. C. Losez.
Yo siempre leía López.
¿Pone Losez? En plan, no nos atrevemos a verla.
¿Qué tal es? Pero es que yo no la habría visto, pero tú me has obligado. Es Lifetime, es un canal menor, ¿por qué tengo que ver esto?
Te aguantas.
Ya.
Ya no vamos a volver, no te preocupes, a ver cosas de Lifetime. La próxima vez tenemos que preguntar nosotros. Pero es que a mí me gusta saber.
Okay.
Me gusta saber. Bueno, pues eso, estaban diciendo, a ver, ¿qué ha parecido? ¿Qué tal es?
¿Si era trash o solo mierda? Es un concepto
es
interesante.
Es mierda de estar de que te vas a reír y tal. Es como Ringer.
Es un trash de culto como Ringer.
Trash de culto. Y tú dijiste que era muy ringeriana. Y dices que no decías más porque te regañaba yo porque has firmado en exclusiva con este podcast.
Sí.
No lo digo porque... Igual que, si no vas a poder hablar conmigo y vas a poder hablar con estos de Twitter.
Ok.
Muy mal.
Vale. Pero es mierda seca.
Es mierda seca, no es mierda humeante.
Mierda humeante es fresca.
Esto no tiene nada de fresco, desde luego. Y después tenemos, aparte de alguna cosa más, en el blog, que nos comentó Antara, que dijo que le gustó mucho Friends with Kids, porque es su Jennifer Westfeld.
Es la guionista. Y creo que es la novia de Jon Hamm. O mujer, o no sé cómo está su situación.
No sé cómo está su situación. No estoy al corriente.
No.
Bueno, ya dijimos que la teníamos ahí bajada. La teníamos mirada para verla.
Sí.
También nos comenta que a Sally le tiene mucha fe. Que no va a decir nada más porque se está imaginando.
Guiño, guiño.
Yo tengo más que, no sé si fe, pero tengo curiosidad. Siempre he pensado cómo será Sally de mayor.
Si
va a conseguir superar, está en preadolescencia, yo creo. Si va a conseguir superar los genes, ¿sabes?
Creo que sí,
y
es fuerte.
Eso espero. Luego también dice que no había visto nunca completa Inland Empire, que la había visto por partes y que era asignatura pendiente. Y que también hay que decir que había que tener en cuenta que rodar en ese momento en digital era una cosa muy precaria, no como ahora, y que a ver qué pasa en el futuro.
Sí, es cierto. Fue uno de los precursores del cine en digital.
Sí, ya lo que dijimos el día que hablamos de Inland Empire, que yo creo que dijo, hostias, aquí se puede grabar de todo y no ocupa nada. Le cabe tener un USB.
Hay que poner el gatico.
Y bueno, que también nos dice, está viendo el blog, dice que muy gratito. Y le doy un abrazo, así que un abrazo para ti también, que no sé si estás escuchando mientras descansabas. Pues nos honra que en tus momentos de descanso.
Gracias, sí.
Nos uses a nosotras. Y para terminar, tenemos otro comentario en iTunes.
Sí.
Yuhu.
Viva.
Lo ha puesto Malactón, que dice que es muy buen programa sobre series y cocina, y grande la sección del reto e interesantes recetas. Podcast entretenido para pasar buenos momentos.
Muy bien.
Eso podemos poner cuando saquemos un CD.
Y 5 estrellitas.
Y 5 estrellitas.
Ah, bueno, la crítica del público.
Cuando
la crítica.
Saquemos un CD, sí, ponemos detrás Malactón, 5 estrellas. Y ponemos podcast entretenido para pasar buenos momentos. Muchas gracias por comentar,
sí.
Y a los demás, pues, espero que comentéis más cosas.
Sí. Por favor. ¿Qué? Ah, sí. Me señalan el guión. Formas de contacto, Dani. ¿Cómo nos pueden contactar?
Pues de muchas formas.
A ver.
Nos pueden contactar. Entras al blog y viene todo ahí.
Vale, pues muy bien.
Estamos en Twitter, de Sofá Podcast. Estamos en Facebook. facebook.com/desofalacocina. desofalacocina.com es nuestro blog. Y tenemos un email. De Gmail, es de sofá a la cocina, @gmail.com. Estamos en iTunes, que buscas de sofá a la cocina y también sale.
Y ya que entráis ponéis estrellitas y comentario.
Eso. Y en iVoox también estamos, lo mismo, nos buscáis. Y si no, pues eso, que entráis en Google y dices, a ver qué es esto de sofá a la cocina y debajo de alguna cosa de Ikea o algo así, estamos nosotros.
Que va, estamos los primeros.
Ah, sí, ya estamos. Sí. Vale. Al principio, cuando estábamos, había una cosa de sofás y de cosas extrañas, de muebles.
Ya no.
Qué famosos somos. Que si pones el nombre de nuestro podcast, sale lo primero.
Qué cosas, ¿eh? Es difícil de conseguir.
Ay, Dios. Pues eso.
Y a cascarla, dice aquí el guión.
Pero si el guión lo has hecho tú.
Que nos vamos despidiendo, que ya es hora. Venga.
Pues nada, que tengáis una buena semana. Y la semana volvemos con el equipo de Sonda Rhimes y Britney Spears.
Sí, esa la semana que viene seguro tendremos a Shonda y Zubi. Por lo demás no sabemos.
puede que haga un estreno, el estreno ese de Girls de HBO, puede que...
¿Era de HBO? ¿No es de CBS?
No, el de CBS es New York 22, esa, es de los rookies.
Ah, me confundí.
Y Girls es
claro,
HBO.
Yo decía de HBO y tú me dijiste no, es
no,
CBS.
La otra, que digo que hay otros dos. Ah. Esta época de pilotos está muy potente, casi sí. Me está pareciendo que hay más pilotos que en otoño.
Ajá.
Y eso es porque yo creo que desde hace unos años las cadenas están dando cuenta, desde Anatomía de Grey y cosas de esas, que la mid-season es muy, muy importante. Así que no se nos acaban las series nuevas.
No, es un buen momento para estrenar cosas, porque también están muchas de parón.
Uh-huh.
Y entonces la gente dice, va a ver esto, ¿qué tal?
Y bueno, a lo mejor también comentamos que se acabó Californication la temporada.
¿O no?
Pues sí. Vale, bien, que adelante.
Sí.
Venga, adiós.
Hola, buena semana, besitos.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!